Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, bienvenidos a la Radio del Norte. Hoy es jueves 16 de marzo del 2023. Aquí comienza Las Mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz. Ya saben ustedes con el objetivo de tenerles perfectamente informados de lo que pasa en el mundo mundial y en nuestra comunidad autónoma. La actualidad pasa por el Credit Suisse, que sacude los mercados financieros por tercera vez en pocas semanas, tras el susto del Silicon Valley Bank. Y un día después de que las bolsas se recuperaran y un día antes de que el Banco Central Europeo decidiese qué va a hacer con el precio del dinero, nos da el sustito de la vida. 51.000 millones necesita, que se los ha pedido ya al Banco Nacional Suizo. Las repercusiones en la banca europea, pues pendiente de lo que pase en el día de hoy. La verdad, esto es un país de pandereta, pero lo que pasó ayer en el pleno del Cabildo Insular de Tenerife, que tiene repercusión en toda la prensa nacional, incluso ocupa la portada del periódico El ABC y los titulares con los que arrancan los programas matinales de la radio. Nuestro querido mediador Navarro Tacoronte se personó ayer en el pleno del Cabildo de Tenerife para poner incómodo, y lo hizo, y lo puso, a nuestro querido presidente don Pedro Martín, el cual le avisó de que aquello no era un circo y que no tenía la capacidad de intervenir, con lo cual si pretendía sabotear el pleno del Cabildo se vería en la obligación de ponerlo de patitas en la calle. Esta noche se ha filtrado el discurso de Ramón Tamames, que nos hará partícipe, del que nos hará partícipe en el Congreso de los Diputados la próxima semana, 6 días antes de que lo expusiera en el Congreso de los Diputados. El diario.es ha conseguido, el diario de Ignacio Escolar, ha conseguido la totalidad de los 31 folios que componen el discurso de Ramón Tamames, el candidato de la moción de censura de Vox. Intentaremos analizar, no hemos tenido mucho tiempo de leerlo en profundidad, pero ya algunas pinceladas le podremos dar hoy del contenido de dicho discurso. Pero quizás lo más kafkiano, lo más patético que ha ocurrido en el día de ayer, aunque no con toda la repercusión que debería tener, aquí sí se la vamos a dar, es el escándalo del bono social térmico. El bono de 192 euros mensuales que el gobierno de Sánchez dio como café para todos hace unos meses con motivo de su cuarta entrega de medidas para luchar contra la inflación, sobre todo a las familias más desprotegidas. Y resulta que hay familias que ingresan 100.000 euros que tienen derecho a ello. Ya les contaremos el escándalo del bono social térmico. La tensión reducida entre Estados Unidos y Rusia por el incidente del dron nos deja un poquito más tranquilos. Y el Madrid nos da alegrías pasando su eliminatoria y a cuartos de final de la Champions League, dejando a la cuneta a un histórico del fútbol europeo, al Liverpool. O por lo menos se lo da a los aficionados de Madrid o a aquellos españoles que nos da igual el color que nos represente en Europa siempre que sea un equipo español. Bueno, pues felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que no son pocos: Abraham, Ciriaco, Heriberto y Eusebia. Conocemos algunos de dos de los tres nombres. También felicitar a los que hoy cumplen años, entre los que cabe destacar el cantautor colombiano Camilo, que cumple 29 años, la actriz y bailarina española hermanísima de nuestra querida y oscarizada Mónica Mónica Cruz, la que cumple los años, 46. Belén Rueda, actriz española, que cumple 58. Y Maruja Torres, insigne escritora española, que ya cumple 80 años. Y si no hubiesen muerto, hoy cumplirían años Bernardo Bertolucci, que falleció en el año 2018, hubiese cumplido hoy 81 años. Y también hubiesen cumplido años Jerry Lewis, actor y comediante estadounidense, que hubiese cumplido 96. El escritor español Francisco Ayala, que vivió hasta el año 2009. Y Francisco Pizarro, este gran desconocido para los estudiantes de historia de la ESO, que es explorador y conquistador español. Entre otras cosas, conquistó el Perú, ¿no? Vivió entre 1478 y 1541. Esto me permite a mis hijos cercanos explicarles que la historia de España ha existido, a pesar de que algunos se empeñen en ocultarla. Francisco Pizarro, un gran conquistador y también extendedor de la cultura occidental, aparte de la iglesia o del cristianismo, que parece que toda la conquista española fue el cristianismo. También incluyeron valores occidentales y gracias a ello la colonización de Iberoamérica no tiene nada que ver con la colonización de África, por ejemplo. Pero seguimos teniendo complejo. Hoy se celebran pocos días mundiales y días internacionales, tan solo el Día Mundial del Oso Panda. Y vamos a repasar las efemérides que nos acompañaron en la historia del mundo desde el día hoy, 16 de marzo. Estaba buscándolo porque me he quedado 36, digo, oye, es 15, 16, no, 16 de marzo. Pues empezamos por el año 2014, año en el que se llevó a cabo un referéndum en la península de Crimea, que entonces había sido un territorio que dependía de Ucrania, pero que Rusia había invadido. ¿Y qué decidían los habitantes de la península de Crimea? Si se constituían en un país soberano o permitían la anexión a la Federación Rusa. No cabía la menor duda de lo que iba a pasar, pero bueno, se cumplió el expediente de hacer un referéndum completamente ficticio y manipulado por los dirigentes rusos. Año 2010, en el sur de Francia, en París, la banda terrorista ETA mata por primera vez en su historia a un gendarme francés durante un tiroteo por ambos bandos, entre policía y terrorista, que ocasionó dos muertes. Año 2003, a causa de la invasión de Estados Unidos en Irak, se produce en el mundo la mayor vigilia que se hubiese producido hasta entonces en la historia del ser humano. Prácticamente la totalidad de los países occidentales, los países con democracias liberales entre sus métodos de gobierno, se manifestaron en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak. No ocurrió lo mismo con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Pero bueno, curiosas situaciones que deberíamos de analizar, porque la geopolítica es compleja, y más en los tiempos que corren. Esto fue en el año 2003, tampoco hace 50.000 años, tan solo hace 20 años. 1998, el Papa Juan Pablo II pide perdón por la inactividad y silencio de muchos católicos y de la Iglesia Católica durante el holocausto judío que se llevó a cabo por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos ahora al año 1995, año en el que el estado de Mississippi, y escuchen otra vez bien el año 1995, finales del siglo XX, pues el estado de Mississippi por fin ratificó formalmente la 13ª enmienda de los Estados Unidos, que no era otra que aquella que abolía la esclavitud, con lo cual no estaba ratificado formalmente hasta el año 1995 que el estado de Mississippi se adheriera a esta enmienda de la Constitución estadounidense. Año 1988, en la guerra de Irán-Irak, se produce el ataque químico más salvaje de la historia del mundo. Se trata del ataque químico de la Al-Abya, en la que las fuerzas iraquíes, dirigidas por Saddam Hussein, causaron al menos 50.000 muertos y unos 100.000 heridos entre las tropas iraníes. Vamos ahora al año 1978. El petrolero Arnoco Cádiz, con bandera de Liberia, se parte en dos frente a la costa de Gran Bretaña y se produce el quinto derrame, no el quinto más grande, sino la quinta vez que un petrolero producía un derrame de crudo en la historia. Esto ocasionó que se tomasen en serio la fabricación de los petroleros con doble casco, que a pesar de tener ya obligatoriamente todos, siguen produciéndose vertidos de petróleo a pesar de esta medida de seguridad reforzada. Año 1963, entra en erupción un volcán en el monte Agung, en Bali. Causó instantáneamente la muerte a 11.000 personas. Año 1943, comienza la primera legislatura de las Cortes Generales de España. Y cuando digo Cortes Generales de España, son Cortes Generales de España, no Congreso de los Diputados o representación parlamentaria. Eran representación de los españoles, pero no la elegíamos los españoles. ¿La elegía quién? Pues la dictadura, el sistema, el marco dictatorial de don Francisco Franco Bahamonte. Año 1943, empiezan las Cortes Generales de España. Año 1938, la aviación italiana bombardea Barcelona durante tres días consecutivos en el marco de la Guerra Civil Española, causando más de 1.500 muertes entre la población civil. Y este bombardeo no ha pasado a la historia como el de Guernica. ¿Por qué? Pues motivos habrá, pero fue tan crudo y tan violento como el que se produjo en la población vasca. Año 1935, antes de la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, Adolf Hitler anuncia el incumplimiento del Tratado de Versalles, que condenaba a un resarcimiento económico a la Alemania post-Primera Guerra Mundial, y la que crea el ejército alemán conocido como la Wehrmacht, que tanto miedo causó en la Segunda Guerra Mundial en todo el centro de Europa. Año 1802 se funda la Academia Militar para Oficiales de Estados Unidos en West Point, en Nueva York. 1521, Fernando de Magallanes, navegante portugués, llega a las Islas Filipinas en su recorrido a la Vuelta al Mundo en barco, donde moriría un mes después de su llegada. Y finalmente nos paramos en el 1244. La verdad es que este hecho histórico a muchísimas personas le puede importar poco, pero creo que es de especial trascendencia, porque la historia de los cátaros también es algo que a mí me genera mucha curiosidad. Los cátaros y los masones son dos grandes olvidados, o por lo menos si los conociéramos bien, entendería mucho mejor lo que es la religión cristiana y la evolución de Occidente. Pero bueno, les cuento que en 1244 ocurrió la matanza o la toma de Montsegur, Francia, donde los cátaros se negaron a abjurar de sus creencias religiosas, fueron inmolados en la hoguera. El cristianismo nos acompañó con auténticas atrocidades durante la Edad Media en Europa. Pero veis, ahí está, sigue funcionando. Bueno, paramos aquí, habría cositas que contarles, pero me las voy a guardar para el año que viene. Y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso, despejado, con intervalos de nubes altas y temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 26 grados de máxima en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz o 21 en La Laguna. El viento será del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y litoral sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a empezar hoy con el repaso a las noticias de ámbito nacional y vamos a dejar para después las de ámbito autonómico y local. ¿Por qué? Porque la noticia del día es que tras la recuperación de las bolsas de anteayer por la crisis del Silicon Valley Bank, ayer volvimos a sufrir otro subismo provocado, pues, esta vez por un banco europeo, un banco suizo, mejor dicho, el Credit Suisse, que ha pedido ya esta pasada tarde 51.000 millones para su rescate al Banco Nacional Suizo. Las bolsas europeas se resintieron de manera inmediata y fue el peor día, o consiguieron el peor día del año 2023, con unas bajadas, en concreto el IBEX 35, en un 4,3%, similar a las producidas en el resto de bolsas europeas. Hay que esperar cómo se abren los mercados asiáticos en el día de hoy para saber si esto fue un punto de inflexión ayer o se volverán a producir bajadas. 22.000 millones perdieron en una sola jornada los bancos españoles, un 10% de sus activos en bolsa, pero resisten este fuerte embate. La Unión Europea tiene a sus bancos bien capitalizados después de la crisis del 2008 con las medidas de control que se impusieron desde el Banco Central Europeo y desde la Unión Europea. Tienen su balance saneado y todo parece, y así lo están reafirmando sus líderes, que no va a haber mayores problemas de los que ya se han causado, gracias a los férreos controles que se vienen aplicando desde la crisis del 2008, que no afectan y a los que no están sometidos los bancos suizos al estar fuera de la ordenación jurídica de la Unión Europea. El Banco Central Europeo se enfrenta hoy en esta situación a una reunión que tenía prevista para decidir qué hacía con los tipos de interés, si va a seguir a la sombra de Estados Unidos o va a haber un punto de inflexión. Todo preveía que se iban a subir 50 puntos básicos para llevar el tipo de interés del dinero, el interés interbancario, al 3,5. Pero es posible que a lo mejor se lo repiensen, porque es posible que ya el tema de la inflación y el tema de la crisis de los bancos pues haya entrado en un punto de fusión, que a lo mejor es preferible no seguir subiendo tanto los tipos de interés. Van a subirlos, pero la duda está entre si van a subir 20 o 50 puntos básicos. Lo sabremos en el transcurso de la mañana, a mucho tardar a mediodía. Lo que sí le hace el Banco Central Europeo es pedir a todos los bancos de la Unión Europea que analicen con urgencia su exposición a los bancos europeos, fundamentalmente al Credit Suisse y a los bancos suizos. Y veremos a ver si existe esa dependencia o esa sobreexposición. Yo pienso que no, y que todo esto va a estar dentro de control, aunque, bueno, pues los accionistas de los bancos pues sufrirán o sufriremos algún tipo de recorte en los beneficios que veníamos acumulando en el año 2023, que no eran nada despreciables. Yo les digo que algún banco español, que no quedan muchos, ¿no?, el Banco Sabadell, la CaixaBank, el BBVA, el Santander, básicamente, pues estaban en unos incrementos de valor en sus acciones entre el 15 y el 19%. Así que, bueno, pues un reajuste de esos beneficios tampoco está de más. También, noticia importantísima, es que hoy Ramón Tamames y Abascal tenían previsto visitar el Congreso de los Diputados e imagino que lo harán, a pesar de que Ignacio Escolar y su diario digital, el diario.es, consiguieron anoche la filtración de los 31 páginas que conforman el discurso de Ramón Tamames. No he podido leerlos en su totalidad porque la verdad es que ya se produjo la publicación en altas horas de la noche y a veces hay que descansar en la cama, mejor delante que de un ordenador. Y en la lectura que se ha podido hacer o que he podido hacer y lo que he escuchado esta mañana en algunos análisis de alguien que ya imagino que lo habrá leído en su completa totalidad, lo que a mí me empezaba a llamar la atención es que habla claramente de la unidad de España, de la indisoluble España, el concepto muy boxiano, ¿no? Pero quizás el calificativo más llamativo que emplea Ramón Tamames, o por lo menos al que a mí me llama más la atención, es que define la situación de este país como una autocracia absorbente, que tendrá que explicarlo, porque la verdad es que el concepto llama mucho la atención y te hace pensar, ¿no? ¿Qué es una autocracia absorbente? Hemos estado desde hace algún tiempo denominando al señor Putin como un autócrata, ¿no? Yo no creo que el señor Sánchez sea un autócrata, pero el sistema español lo que sí es verdad es que está absorbiendo el control de absolutamente todas las instituciones, todos los contrapesos, todos los elementos que garantizan los controles sobre la democracia, ¿no? Y la autocracia, bueno, pues quizás Ramón Tamames tiene más capacidad y más de análisis que pueda tener yo, pero me llama la atención esa palabra, autocracia absorbente. Así describe la situación o describe la situación de nuestro país, con la situación que tenemos gracias al gobierno de coalición que actualmente gobierna este país. Entre los contenidos que a mí me parece que caben destacar y que de los que cabe destacar que contiene y que no contiene, ¿no? Lo primero es que no habla de ilegalizar ningún partido político, como sí hace Vox. No toca ni de lejos el tema del aborto, de la eutanasia, nada del feminismo, ni de las comunidades LGTBI, ni de las leyes que últimamente generan polémica en nuestro país. No es que pase por encima de puntillas, que no los nombra. Pero sí habla de temas controvertidos, con un posicionamiento en algunos casos muy similar o muy similares a los de Vox. Lo primero es que solicita el adelanto electoral para mayo, haciendo coincidir las elecciones generales con las elecciones municipales y autonómicas. Cosa que yo aún todavía no he descartado en mi previsión, en mi bolita de rapel, ¿no? Hace un año y medio tenía más claro que era muy probable que eso ocurriera, ¿no? Ahora cada día lo tengo menos y ya saben por qué. Precisamente por el ego del señor Sánchez y el no querer prescindir en su currículum de haber presidido la Unión Europea en el semestre que le toca a España, que no es otro que el segundo semestre del año en curso, del año 2023. Así que ese es el dato que probablemente lleve al señor Sánchez a tomar la decisión, que es el único que puede tomar la decisión de adelantar elecciones, el presidente del gobierno, así como de nombrar al fiscal general del Estado. Pues no creo que se pueda producir ese adelanto electoral. También llama la atención que solicita o propone una reforma de la ley electoral en unos términos que lo que pretende es limitar el peso en la toma de decisiones de política de Estado a las formaciones nacionalistas o localista, decía, formaciones a partidos políticos que no tengan representación en todo el territorio nacional. Pues una ley que les quite peso a estas formaciones, a estos partidos políticos en la toma de decisiones en las políticas de Estado. También llama la atención que quiera hacer efectiva o por lo menos garantizar de alguna manera más segura la separación de poderes, fundamentalmente del poder judicial. No incide tanto entre el legislativo y el ejecutivo, pero sí considera que es necesaria una separación efectiva del poder judicial de la clase política, con medidas muy americanas como hacer vitalicios los cargos en el Tribunal Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero sí es verdad que es importante que se tomen medidas para que sea efectiva la separación de poderes. De los tres, no solamente del Poder Judicial. También habla de políticas migratorias en conceptos muy similares a los defendidos por Vox en cuanto a la entrada para cubrir necesidades de la España indisoluble, ya he conseguido decir una palabra, indisoluble, y además que sea la solución al cubrir puestos de trabajo no cubiertos por nacionales, por personas con DNI español. También critica, y además de una manera muy dura, la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Pero bueno, la verdad es que con una primera lectura no da tranquilidad esto. vuelve a ser un espectáculo. Y lo que sí va a sacar la democracia de este país es un análisis de una persona que tiene 89 años con un conocimiento importante de la economía. No ve una carga económica en el discurso, pero sí lo que está claro es que a partir de ahora las conferencias que les queden por dar al señor Tamames, pues en vez de costar 5 van a costar 10. Y el que quiera escuchar una conferencia, pues en vez de pagar 2 va a tener que pagar 4. Pero bueno, poco más vamos a sacar de esta moción de censura que se va a visualizar, se va a hacer realidad las próximas semanas, el 21 y el 22 del mes. Triste me he quedado porque yo esperaba mucho más del discurso. No me ha llamado la atención lo que he oído y lo que he leído, que no ha sido en su totalidad, no es excesivamente brillante, sinceramente. Bueno, pues tras el acuerdo que alcanzaron ayer los sindicatos y el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por el señor Escriba, hoy, y sin perder ni un solo minuto, se va a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para la aprobación de la reforma pactada con los sindicatos, sin el acuerdo con la patronal, que anuncia incrementos de costes salariales que Escriba minimiza y ridiculiza, diciendo que van a ser céntimos de hora, céntimos de euro sobre la hora trabajada. Y que no llegará a algo importante hasta dentro de unos años, pero que según la patronal complicará desde ya las negociaciones con los incrementos salariales, evidentemente. Va a tener desde el euro uno de salario, va a tener un incremento porcentual no excesivamente grande, pero sí a más, no a menos, que repercutirán sobre el costo hora y al final sobre el producto que fabrican, ¿no? Y que los salarios más altos no van a tener un tope en la cotización a la Seguridad Social, sino que van a seguir creciendo con una cuota de solidaridad que a mí me parece aplicable a todos los salarios, que a mí me parece interesante de analizar. Pero bueno, esto habría que haberlo hablado con más consenso. ¿Por qué? Porque el PP se queja, y tiene razón, que no se haya contado con ellos como partido de Estado que son, ni con ningún partido de la oposición, puesto que la medida que se va a aprobar y que se va a llevar al Congreso a debatir no es que salga un decreto ley, va al Congreso y ahí se debatirá y se modificará y se negociará, pero la indicación del Gobierno es con sus socios parlamentarios habituales, con lo cual habrá concesiones a los partidos nacionalistas, independentistas y otros similares, que ya saben ustedes cuáles son, pues RC, Bildu, PNV, Junts per Cat, Teruel también existe, el partido de Revilla, y saben ustedes, ¿no? Y a veces a lo mejor hasta con Coalición Canaria, no se sabe. No está entre los habituales, pero a veces le toca. Pero no con un partido de Estado que va a ser el responsable de mantener el gobierno de la nación dentro de 4 años, dentro de 8, dentro de 12. La alternancia de poder pues debería de considerarse el hecho de reunirse con el Partido Popular como partido de gobierno o con posibilidades de gobernar, para que las reformas que se introduzcan no sean modificadas dentro de 6 años, de 8 o de 12, sino que sea un pacto de Toledo o algo parecido, un compromiso de Estado por ambas dos formaciones políticas, donde lo que se apruebe no sea modificado con posterioridad y que demos una estabilidad y una garantía a la sostenibilidad de las pensiones, que no es un tema que debería ser motivo de yo hago una cosa y tú me la quitas, ¿no? No ha pasado nunca, pero bueno, tampoco está de más que se sienten a negociar y que se conozcan el contenido, ¿no? Hay algo que para mí me parece muy importante, interesante y además que aplaudo, ¿no? Y es que se hable de una pensión mínima, igual que se habla de un salario mínimo interprofesional. Pasa que es que la cuantía de esa pensión hay que garantizar que no desestabilice el sistema general de pensiones. Se ha hablado de llevarlo a 1.200 euros en el transcurso de los próximos 4 años, con unos incrementos progresivos anuales que lleven a 1.200 euros para el año 2027. Escriba habla que esto va a garantizar la sostenibilidad de las pensiones para los próximos 40 o 50 años y que se va a conseguir superar la crisis que se nos avecina para los años 2030 al 2040, años en los que se producirá la jubilación masiva de la llamada generación baby boom. Esperemos que las previsiones sean lo que deben ser y que de verdad, en vez de llevarlo al Congreso a negociar con sus socios habituales, que incorporen al Partido Popular y que intenten llegar a una reforma que no es tal reforma, es una... Es importante, ¿no? Pero podía o debería ser más importante que consensúen los temas con los partidos que tienen la posibilidad de gobernar en este país para dar, de verdad, una solvencia, una fiabilidad, una garantía de que la reforma del sistema de pensiones, aparte de sostenible, va a mantenerse en el tiempo y que nos va a acompañar los próximos años, independientemente de quién gobierne. Bueno, pues la noticia también interesante es que se ha llegado a un acuerdo entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de la Sanidad, Atención Sanitaria Primaria de la Comunidad de Madrid, que pone fin por fin a los 4 meses que llevan soportando los ciudadanos de Madrid esa huelga de atención primaria e incluso pediatría. Básicamente el acuerdo se llega al aumentar en una medida suficientemente aceptable por parte de los sanitarios de los recursos que pone la Comunidad de Madrid a disposición de la atención primaria. No así los RAT ratios, las repercusiones económicas, los complementos salariales que deberían de percibir por el exceso de trabajo a los que va a ser sometido el personal sanitario. Pero la tranquilidad no llega a Madrid y además yo creo que debería extenderse al resto del territorio nacional, puesto que la medida que entra en discusión en el día de hoy es una medida nacional. Se trata del bono social eléctrico, el bono social para ayudar a tener calefacción, que el gobierno de Sánchez incluyó en el último paquete de ayudas para luchar contra las consecuencias de la inflación en las familias más desfavorecidas, en las más vulnerables. Bueno, pues ayer conocíamos que entre los beneficiarios de esta medida está don Enrique Osorio, vicepresidente del gobierno autónomo madrileño, que gana pues unos 100.000 eurillos al año, ¿no? Ya saben ustedes. Pero tiene 4 hijos y como los criterios para adjudicar estas ayudas eran simplemente el número de hijos que convivían con las personas, pues taca. 192 euracos más al salario ya cortito de don Enrique Osorio. Esto será luz pública. Hay que recordar que el señor Osorio no va a repetir en la lista de la señora Ayuso. Le habían dado ya una patadita para el Senado, porque llevaba muchos años allí. Además, pues parecía que no era de total confianza para Ayuso. Igual sabía algo de esto. No lo sabemos, pero no lo podemos suponer. Pues nada, el señor Osorio tiene 4 hijos y tiene derecho a esos 192 euros de ayuda para la calefacción. Tendrá dinero el señor Osorio para encenderla cuando quiera. Pero bueno, en esa rueda de prensa entre Ayuso y Osorio, donde Osorio estaba haciendo chistes de muy mal gusto, diciendo que bueno, que no era tan grave porque el dinero venía de Sánchez, tela marinera, el vicepresidente. Es que esa bromita, el dinero no es de Sánchez, el dinero es de los impuestos de los españoles, señor Osorio, y usted lo sabe mejor que nadie. Pero bueno, está bien, porque a la gente de a pie le hace risa eso de nada, aquí nos aprovechamos del dinero de Sánchez y si me lo da, lo cojo. De verdad, qué nivel. Pero bueno, en medio de esta rueda de prensa, lo gracioso es que, lógicamente, la inmediatez de la respuesta de la oposición, ahí va que va la señora dirigente del Más País, Mónica García, médico y madre, como todos ustedes saben, pues va y tira la piedra rápidamente a través de su Twitter, diciendo que es intolerable, pidiendo la dimisión del señor Osorio de manera inmediata, convoca una rueda de prensa, se da gusto con su discurso habitual, recriminatorio, en tono duro, crispante, pim para van, y cuando sale se da cuenta que ya alguien se ha dado cuenta de que ella también es beneficiaria del bono social eléctrico y que su marido lo viene cobrando hace unos meses. Ella se da cuenta, pero es que en la rueda de prensa de Ayuso y Osorio se lo filtran. Y entonces de hacer bromitas con el dinero de Sánchez pasan al ataque triturador contra Mónica García. De verdad que esto es de un país de pandereta total, de Pepe Gotera y Otilio, de pancarta. Esto es de cachondeo, esto es, vamos, una serie cómica por capítulo, ¿no? Es que lo que le he contado es verdad, que pasó ayer. Que toda una jefa de la oposición sale a recriminar y a pedir el pedazo de dimisión y no se ha enterado. Dice que ya no se había enterado de que su marido estaba cobrando. Que no le debe sobrar el dinero cuando no sabe que le vienen 192 euros extra. ¿A quién de nosotros que estamos aquí delante del micro y que están ustedes oyendo ahí de fuera no saben si un mes le ingresan 200 pavos más que menos? Pero es que esto es de loco. Que no se había enterado. No, evidentemente no se había enterado, pues si no, no hace el ridículo espantoso que hizo ayer en el Twitter y en esa rueda de prensa improvisada. Pero bueno, lo que sí pone de manifiesto es que nuestra clase política, ya sea de MASPA y ya sea del Partido Popular, respeto nos tienen bien poco. Porque si usted se lleva 192 euros, señor Osorio y señora García, hay alguien que los necesita. A lo mejor no 200, sino 400, y no se los está llevando. Bueno, pues Pedro Sánchez desde Lanzarote nos avisa que los precios de los alimentos suben por la meteorología adversa y a causa del cambio climático. Le faltó decirnos, mire, vayan ustedes comiendo grillo porque los insectos es el alimento del futuro, al estilo Garzón, el ministro de Cultura. De consumo. La lucha contra el cambio climático sí que afecta en las medidas que se toman, como por ejemplo el coste de las emisiones de CO2, las leyes de bienestar animal, el impuesto sobre envase al plástico de un solo uso y ese tipo de cosas que a lo mejor había que recomponer. Si como han hecho en Alemania, hay que moderar un poquito esa lucha del cambio climático y dar una patadita a un mes o dos o tres adelante. U otras medidas, pero de verdad, justificar el incremento de los precios del alimento a través del cambio climático es una temeridad por parte del señor Sánchez. Y de verdad, piense si en Francia, donde la compra es un 26% más barato, así, a pesar de que la inflación es superior en un 2%, pero no afecta tanto a los productos de primera necesidad. En España, ¿por qué está pasando esto? Hay que analizarlo y ser valiente. Hay un déficit en el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, que no se está cumpliendo. No se está ayudando a los productores del sector primario y sí se está permitiendo un sobrebeneficio de las cadenas alimentarias, de los supermercados, de las cadenas de distribución. Hay que ser valiente, señor Sánchez, y no echarle la culpa solo al cambio climático, que estoy de acuerdo, que tiene interferencia. Pero ¿y en el resto del mundo? Insisto, la cesta de la compra en Francia, que debe ser que le afecta menos el cambio climático que a España, es un 26% más barata, a pesar de que el conjunto de la inflación es un 2% más alto. Acabo con el repaso de las nacionales y en las internacionales diciéndole que más de la mitad de las mujeres que usan redes sociales para su cita sufren presiones para mantener relaciones sexuales. Esto lo voy a llevar a la tertulia de hoy porque de verdad me voy a ahorrar el comentario. Y a Alves también lo voy a llevar a la tertulia porque se ha enterado en la cárcel de que se divorcia de su mujer. En el mundo también lo llevaremos a la tertulia, así que esperen hasta última hora de la mañana. Las crisis de los drones entre Estados Unidos y Rusia fue menos de lo que se esperaba. Estados Unidos no renuncia a decir que ha sido intencionado, pero la crispación y la tensión no llega a nada, prácticamente. En Ucrania ya han empezado a entregarse los tanques Leopard, Polonia y Alemania son los primeros países europeos que lo hacen, y la Unión Europea consolida la cantidad de 150 unidades, de las cuales 10 van a venir de nuestro país, de España. 6 se entregan en la próxima semana. Grecia tiene una huelga general preparada para hoy, por motivo del accidente de ferroviario del 1 de marzo que causó 57 muertos y en contra de las privatizaciones del sector del transporte. Francia hoy vota su reforma de pensiones con 9 días de basuras acumuladas en las calles de París, y esta mañana lo aprobará el Senado con total garantía, pero tendrán problemas para aprobarlo en la Asamblea. Si hay dudas y no sale para adelante, también le queda a Macron el elemento del decretazo que lo probablemente lo tenga que usar. Y en Turquía, tras el desastre del seísmo, ahora viene el desastre de las inundaciones y corrimiento de tierras, pero no es la única parte del mundo donde esto se produce en el día de hoy. También pasa en Perú y también pasa en California. Y señor Sánchez, esto sí es causado por el cambio climático. No le eche la culpa a los precios, porque los precios vienen por muchas razones. También el cambio climático, pero quizás la lucha, no el cambio climático. Bueno, pues para comentar las noticias locales y lo que a él le dé la gana, tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Fernando Ruiz Pérez, que lo echaba muchísimo de menos. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, gracias, semanas, ¿eh?
Hacía semanas, yo te digo, esa voz melodiosa no la tengo, pero bueno, tuviste a bien enseñarme tu preciosa cara a través de la televisión y me diste mucha envidia, porque conectar con el señor Ferrer debe ser todo un honor, ¿no?
Sí y no, quiero decir, son...
Es amigo de Villarejo.
Son gajes del oficio. Cuando uno se dedica a esta profesión, no está contratado por un medio en concreto, sino que trabaja para varios, pues al final, si el epicentro informativo nacional está en Canarias, porque está en Canarias por cuestiones desgraciadas como el caso Mediador, pues tenemos que informar en las cadenas en las que nos soliciten. Y bueno, pues ahí estuvimos. En este caso fue La Sexta, en otras ocasiones ha sido los informativos de Telecinco, Televisión Canaria, bueno, profesionales de la comunicación, que al final lo que tratamos es de llevar a los hogares, en este caso de toda España, pues lo que se cuece, lo que se estaba cosiendo en el Parlamento de Canarias, en ese pleno extraordinario monográfico sobre el caso Mediador.
Pues hoy, fue la conexión en directo. Hoy he dejado atrás la actualidad autonómica, porque la verdad la actualidad autonómica tiene bien poco que decir más de lo que ya se ha dicho, ¿no? Lo único llamativo, que además tiene otra vez repercusión a nivel nacional, sale en la portada del ABC, y también le he visto la fotografía en la portada del Mundo, el dedo acusador del mediador Navarro Tacoronte, estando presente con una provocación clara en el pleno del Cabildo Insular de Tenerife, que por lo menos van a entrarse los peninsulares, que aquí hay cabildos insulares, no hay la importancia que tiene un cabildo. No sé si llegarán a entenderlo, pero bueno, no está mal que saque la fotografía de un pleno del Cabildo en noticias en el ámbito nacional. Pero ¿qué opinión te merece este tema del mediador? Que el tipo es un bravucón, se presenta allí para poner nervioso al presidente, intenta intervenir, impresionante.
Yo he tenido la ocasión, precisamente por razones de trabajo, de entrevistarlo en dos ocasiones. Yo le he hecho dos entrevistas, y si quieres mi opinión personal sobre lo que él me transmite, es básicamente, se resume en lo que tú has dicho. Para mí es una persona con cero credibilidad. Él entra completamente en contradicciones todo el tiempo. Entra en contradicciones, y para mí es un tipo de la peor calaña posible. Yo no voy a entrar en todo su amplio currículum directivo, que es muy amplio, que tiene condenas firmes, sentencias por falsificación, por robo con fuerza, por muchas otras muchos otros delitos donde ya un juez lo ha condenado, lo ha declarado culpable. Pero más allá de eso, cuando tú entras en una conversación con él, te das cuenta de que carece absolutamente de fundamento, de que este señor efectivamente tenía, eso es irrefutable, tenía pruebas gráficas, pruebas audiovisuales de sus encuentros con cada uno de los políticos. A los políticos de este país tienen un problema, tienen una manía muy fea que se tienen que quitar, y es que se reúnen con todo el mundo sin pedir referencias, sin pedir sin saber de quién se trata esa persona.
Pero Fernando, se reúnen y se van de fiesta, porque si se reunieran todavía de fiesta con el nota.
Yo me refiero solo a los que se reunían. Ya quito, porque ya los que encima se van de fiesta, cenan y demás, ya esos no tienen perdón de Dios, como decimos aquí en Cristiano Baladí. O sea, yo a lo que voy es a aquellos que sencillamente se reúnen, porque además, si tú te reúnes con una persona en calidad de ciudadano de la isla, del municipio y demás, un alcalde, un presidente del cabildo, y se reúne, no hay ningún problema. Pero cuando ya tú te reúnes con esa persona en calidad de empresario, ya ahí se cambian las tornas. Y ya ahí puede ocurrir pues esto, que saquen todo, que saquen de ti y que puedan con una prueba gráfica, en este caso una fotografía, poder soltar una serie de mentiras, una serie de patrañas que no son verdad, que ningún juez ha dictado la verdad, la ciudad de esas acusaciones. Y sin embargo, como los medios de comunicación, ahí voy a hablar incluso en primera persona, estamos ávidos de este tipo de información, le ponemos un micro y este señor con un micro suelta y vomita por esa boca una cantidad de mentiras, de falsedades que salpican a todo el mundo, que no dejan títere con cabeza. Para mí, este señor, y tú en tu cabeza y los oyentes de Gente Radio se van a hacer una idea, es como el símil del mono con pistola.
Sí.
Es un mono con pistola, es un tipo al que le...
¿Cuánto
le
tiempo tardaste en darte cuenta de eso, Fernando, al verlo a él personalmente y conversar con él?
Un minuto.
Ah, amigo,
un minuto.
Es que yo una tarde le escribí a José y le decía, traemos a Navarro Tacoronte, porque es que lo estaban ofreciendo como el que ofrece a un torero. Es decir, una cosa bárbara, ¿no? Y con buen criterio José me dijo, no.
Llegó a tener hasta relaciones públicas, llegó a tener hasta jefe de prensa. Sí, sí. Llegó a tener hasta una persona que le llevaba los contactos con la prensa. O sea, para que se hagan una idea del...
Pero es que resuma en mal rollo ese tío.
Totalmente.
De verdad, es que en el minuto uno, en su manera de comportarse, en su lenguaje no verbal, en su mirada, en su actitud, en la posición de los hombros, en tantas cosas te transmite, es que lo que me da es miedo. Si yo sentí otra cosa más que miedo. Vamos, quizás la sensación, no me gustaba estar allí.
Que los ojos, que la mirada es el reflejo del alma. Tú tienes que mirar a los ojos, te das cuenta enseguida.
Sí.
Enseguida, Diego, enseguida. Mira, ayer cuando...
¿Y los políticos por qué no se daban cuenta de eso, Fernando? Porque, vamos, yo entro en mi despacho siendo yo director de una empresa y me empieza a plantear temas de compromisos económicos o políticos. Y tardó un minuto en decirle, mira, me están llamando por teléfono, no le importa y otro día nos vemos. Es decir, lo largo es instantáneo, ¿eh? Pero desde un punto de vista empresarial. Porque es que transmite una falta de confianza absoluta, ¿no?
Totalmente. Pero los políticos tienen esa falsa necesidad de quedar bien con todo el mundo y de agradar a todo el mundo. Y eso no tienes que agradar a todo el mundo. Si tú
¿En un despacho privado de un presidente hay que agradar a alguien?
Sobre todo cuando es un empresario, nunca sabes.
¿Un empresario con 5 delitos condenados?
Sí, claro.
¿Con antecedentes penales por robo, con intimidación, estafa? Es decir, vamos a ver, ¿con quién nos juntamos?
Claro, ahí es a lo que voy, a que el error grave está en no saber, en no informarte previamente de con quién te reúnes, que lo decía hace un momento. Tienes que informarte, tienes que saber con quién es esa persona con la que te estás reuniendo. Esa lista de asesores que todos los políticos o todos los dirigentes de este país tienen, te serían un poquito de hacer algo de buscar y de poner sobre la mesa los antecedentes de esta persona. Mira, ayer cuando terminó el pleno, yo estaba allí en el pleno del Cabildo, y cuando terminó el pleno, él por fuera hizo unas declaraciones y vino a decir, acusar, esto ahora ya está en todos los medios, acusar a Pedro Martín de cobrar comisiones de contratos. Cuando los periodistas le preguntamos si tenía pruebas, si tenía pruebas para demostrar que Pedro Martín había cobrado comisiones, dijo, yo no tengo que demostrar esas pruebas. Tendrá Pedro Martín que demostrar que yo miento. Perdón, este caballero, ¿usted no sabe cómo funciona la justicia en este país? Usted si acusa tiene que poner pruebas. No tiene que demostrar el acusado que miente. O sea, pero...
Ya había dicho que había beneficiado a empresas en adjudicaciones de contratos públicos y ayer en el pleno, que no se iba, no era un juicio, no era una sala de lo penal o de lo civil, no, no era. Era simplemente un pleno donde lo que se deberían debatir son las responsabilidades políticas, que a veces las confundimos, ¿no? Porque había una consejera de deporte que estaba de perfil desde el minuto uno, que fue la que puso a un director insular, que puso una denuncia falsa por estafa y que se le hizo un cese pactado o solicitado con él que le permite seguir cobrando un salario del cabildo, ¿no? Ese tipo de responsabilidades, que quién puso a ese señor ahí, al señor Ángel Pérez Peña, y sí, quién permitió ese tipo de contubernio judeo-masónico, esa responsabilidad política es la que había que tratar ayer en el pleno, y de eso no se habló. El tema es que si hay investigados o no hay investigados, eso es tema de la justicia. Aquí es la gestión pública de lo público a través de las personas que tienen la responsabilidad y quién las ha nombrado. Punto pelota, esas son las comisiones y las responsabilidades políticas que se deben debatir en foros políticos. Pero es que ayer se echó balón fuera, si se intentó justificar de que no había causa judicial, que sí la hay, que hay una pieza separada, abierta en torno a las gestiones entre Navarro Tacoronte, Ángel Luis Pérez Peña y las conexiones con el Cabildo de Tenerife, donde habrá que justificar y demostrar en el juzgado si ha habido o no ha habido malversación de fondos y caudales públicos. Pero las responsabilidades políticas no ha tomado nadie en consideración que alguien más se debería ir, ¿no?
Efectivamente, pero también te digo una cosa. Ayer todo en el Cabildo de Tenerife fue un teatrillo, o sea, fue un absoluto teatrillo. Y esto a lo que vamos es a que al estar en plena pre-campaña electoral, por no decir ya campaña electoral, todo se teatraliza. O sea, al final, el Cabildo de Tenerife ayer, el pleno del Cabildo de Tenerife, fue una especie de circo donde, sin fundamento ninguno, unos se acusaban a los otros y los otros a los unos, y al final no se sacó nada en claro, que era para lo que se supone que era ese pleno, para tratar de dilucidar qué había pasado. Al final aquí saca la portavoz de Coalición Canaria saca una foto en la que está Navarro Tacoronte posando con otras 12 o 15 personas más en esa foto en la presentación del rally Isla de Tenerife, y Navarro Tacoronte se suma a esa foto donde hay otros políticos del Partido Socialista. ¿Y qué? Es una foto más, es una foto de un señor. Eso no demuestra ningún delito por parte de las personas que estaban en esa foto. No hay ningún delito. ¿Se ve ahí algún dirigente público cobrando un soborno? ¿Se ve cometiendo algún delito en esa foto? No, es una foto. Pero sacamos la foto, tenemos ya la portada de los medios, tenemos ya nuestro titular en la prensa, de la portavoz de Coalición Canaria en el pleno del Cabildo de Tenerife, mostrando una foto donde aparece Navarro Tacoronte con otros dirigentes del PSOE. Al final, es a lo que voy.
Un circo, auténtico circo.
Un circo. Y aquí hay, como en todo, aquí hay que separar el grano de la paja.
Fíjate una cosa, Fernando, ¿a ti qué te parece lo que yo estoy echando en falta? Y lo voy a decir por primera vez aquí hoy contigo. Llevo echando en falta, desde que empezó toda esta historieta, que nos centremos en buscar la malversación de caudales públicos.
Ahí va,
y los contratos. Bueno, y por qué además, ¿por qué no empezamos a poner filtros y niveles de exigencia a los nombramientos de personas de altos cargos de la administración pública, como pueden ser directores generales implicados en esta trama y este escándalo, y directores insulares? Es decir, poner el filtro, oye, que lo pone usted, sí, lo pone usted, pero con un nivel de exigencia que intente evitar que se nos cuelen este tipo de tropeles de personas raras.
Mira, el portavoz de Sí Podemos Canarias en el Parlamento de Canarias, el señor Manolo Marrero, que es un señor muy serio.
Que sí, tan serio que no habla, me contesta los WhatsApp. Díselo de parte mía.
No, pues se lo diré de tu parte, Diego, se lo diré de tu parte. Y además, le diré que no solo le diré que le has mandado WhatsApp, sino también que te atienda. Y que si tienes tú a bien, que lo tengas.
Que me conteste y diga, no me interesa. Si me dice, no me interesa, ya está. Yo, pues que le he invitado tres veces, y no me ha contestado.
Bueno, el señor Manolo Marrero dijo el otro día en el pleno del Parlamento de Canarias, en ese pleno monográfico sobre el caso mediador, que lo que hay que hacer es regular los lobbies, que lo que hay que hacer es exigencia de transparencia, que lo que hay que hacer es concursos públicos para acceder a estos cargos que tú antes nombrabas, directores insulares y demás, y que sobre todo lo que hay que hacer es que la justicia, en cuanto ya al caso mediador en sí, que la justicia actúe. Porque ahí es donde yo voy cuando digo de separar el grano de la paja. Hay mucha paja y no estamos viendo el grano. Y el grano está en las actuaciones que puedan ser delictivas. Y ahí hay que dejar actuar a la justicia. Y luego hay un montón de fotos, de vídeos, de audios, de muchísima paja, de cosas personales que son deleznables, pero que no constituyen delito. Y yo ahí sí creo que la mujer del César no solo tiene que ser bueno, sino que tiene además que parecerlo. Y es verdad que a los políticos se les tiene que exigir una conducta prácticamente intachable como representantes públicos que son. Pero no hay delito en sacarse una foto con Antonio Navarro Tacoronte. Está feo, sí, pero no hay delito. Eso tenemos que tenerlo claro.
No está claro. Yo, de verdad, la responsabilidad de Pedro Martín las llevaría a por qué puso a este señor al frente de la Dirección Insular de Deporte y por qué lo cesó por petición propia manteniéndole el salario. Yo iría por ahí en lo de Pedro Martín y que después la jueza del 4 investigue la pieza separada de todo el contubernio que se generó en torno a las acciones que se dirigidas por el director insular, que no son pocas y que afectan, y si ha llegado a buen puerto o no a puerto. A mí no me importa que un empresario invite a lo que quiera invitar a un político, aunque sea canario. No me importa que lo invite. Lo que me preocupa es qué favor recibe a cambio y si eso ha supuesto una mala gestión del dinero público a cambio de esa invitación a cenas en Rancé o visitas a las sombras, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa, Diego? Que como estamos tan mal acostumbrados, por desgracia, en este país, a que se cobren comisiones, se cobren mordidas, el 3%, ya tú sabes...
No estamos acostumbrados, lo hemos normalizado, Fernando, lo hemos normalizado.
Sí, a eso me refiero cuando digo que estamos acostumbrados, lo hemos normalizado. Cada vez que vemos a un empresario cenar, reunirse, sacarse una foto con un político, ya estamos dando por hecho, ya nuestra mente enseguida asocia a que está cobrando comisiones, cobrando, y no necesariamente, de hecho, en la abrumadora mayoría de las ocasiones, seguramente ahí no habrá nada más, pero es ver a un empresario que además, ya conocemos por desgracia su currículum delictivo, y lo vemos tomándose algo, sacándose una foto, un café, lo que sea, con un político, y ya decimos, ese político está cometiendo algún tipo de corrupción con este empresario. Y no necesariamente, Diego.
No tiene que ser así. ¿Qué? Es cierto.
Claro que no. Tenemos que normalizar esas cosas.
Pues, don Fernando, ¿qué le digo yo a usted? Que no pasen dos semanas o tres. Han sido tres semanas las que estamos sin hablar, ¿no?
Ha sido un mes, yo creo.
Casi. mucho tiempo. Yo te he echado de menos las cosas como son. Y además, ¿sabes que hemos intentado? También, tiki. Oye, a ver si hoy podemos tal. Pero hoy sí. La semana que viene lo volveremos a intentar, don Fernando. Muchas gracias.
La semana que viene lo intentamos. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues también recuperamos lo que no pudimos hacer el lunes porque se nos complicó el programa del lunes y hoy aprovechamos que tenemos un huequito para hablar con don Leopoldo Pérez, que no podemos dejar una semana de hablar con él. Don Leopoldo, buenos días.
Muy buenos días, don Diego y oyente.
Del lunes al jueves ha pasado algo nuevo que no conociésemos el lunes, ¿verdad que no?
Pues sustancialmente...
Está muy igual.
Realmente, realmente. Si somos objetivos... Realmente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh?
Y ha habido dos sesiones del Parlamento de Canarias y un pleno extraordinario del Cabildo de Tenerife que debería haber clarificado algo que creo que no ha servido para prácticamente nada.
No. Vamos a ver, no ha servido para clarificar lo que sabíamos hasta ahora, ¿no? Y cuál es la postura de la administración, que digamos qué acciones están llevando para clarificar este tema. Pero a mí me surgen muchas dudas, ¿no? Muchas dudas. Que yo, la verdad, por parte de las instituciones, yo afinaría un poco más el tiro en el sentido de que, vamos a ver, don Víctor Torres nos dice que el gobierno de Canarias, las distintas consejerías que presumiblemente podrían estar afectadas por las sinvergonzonerías de algunos políticos, empresarios y personajillos, vamos a denominarlos así, no hay quebranto para las arcas públicas, por lo tanto no se puede personar la administración autonómica en las querellas y demás del caso mediador, ¿vale? Pero don Pedro Martín ayer nos decía que el Cabildo sí se va a personar, incluso él, ¿no? Porque deduzco yo, no lo dijo, ¿vale? No lo dijo, pero deduzco yo que entonces sí hay quebranto patrimonial en las arcas públicas del Cabildo.
No, lo que hay en el Cabildo es un ataque personal a Pedro Martín y su honor está por encima de los intereses públicos.
No debería ser así.
Pero es así.
No debería ser así porque el tema es que el interés público, mientras él sea presidente del Cabildo, también es interés público lo que le haya, digamos, su gestión y cómo haya hecho él las cosas, ¿no? Y después, yo no me sorprende, de verdad, ¿eh? Ayer tarde-noche estuve repasando los manuales de periodismo porque se debe entender que
de vez en cuando se te olvida, dice, esto no me cuadra.
No me cuadra en absoluto que desde los medios de comunicación serios se le dé tanta preponderancia a que un ciudadano no ejemplar, ¿vale? Porque a su trayectoria delictiva me remito, más el caso de mediador, más las querellas que todos anuncian que van a ir en contra de este señor.
Que no llegan nunca, que no llegan nunca.
Yo como periodista hubiera pedido a los que han anunciado que iban a presentar la querella que me den copia de esa querella.
Como dice Shakira, las querellas no se anuncian, las querellas se ponen. Ah, no, que no era eso, pero bueno.
Eso es una máxima, digamos, jurídica, ¿no? Que las querellas no se anuncian sino se interponen, ¿vale? Pero yo no las he visto y veo que pues no se han pedido por parte de los medios, ¿no? Pero me asombra el interés mediático que puede levantar este señor entre los medios de comunicación serios, ¿no? Y la verdad,
¿te parecen serios el ABC y El Mundo? ¿Te parecen serios el ABC y El Mundo?
No.
Vale, pues mira la portada del ABC. Te vas a quedar muerto en la bañera. El dedo inquisidor de Navarro Tacoronte.
Ya, claro.
Y El Mundo también lleva esa misma foto. Esa misma foto la lleva en un faldón de la portada.
Sí, pero es que yo lo que digo es, o sea, si analizamos realmente los hechos, ¿vale? Este señor acusa de que han aparecido en fotos o que se ha reunido, pero no aporta. Bueno, en el caso del señor Pedro Martín, dice que sí, que es verdad, que se reunió con él para advertirle de que se sale al director insular de deportes. Vale, bien, pero ¿y eso es delictivo? Pregunto. ¿Se le dio crédito o no se le dio crédito? Eso ya es otra cosa, ¿no? Porque si no presenta pruebas, usted imagínese que yo mañana me reúno con el señor Pedro Martín y le digo que don Diego Calvo es un delincuente que no tenga negocios con él. ¿Eso qué credibilidad tiene? Ninguna. Ninguna, aparentemente ninguna, independientemente de que el ex director insular de deportes sea o no un tipo para estar ahí. Vale, pero bueno, eso como en tantas administraciones, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que tenía que haber hecho por lo menos indagaciones de qué es lo que pasaba. De hecho, se cesó. Pero es que,
por petición propia, sí, no, cesó por petición propia para seguir cobrando.
Bueno, pero usted sabe cómo se hacen esas cosas, ¿no?
Con muy poca vergüenza. Se hacen con muy poca vergüenza. Sí, y mirando muy poco por los intereses de los capitales públicos.
Exactamente, no se dice usted ha gestionado mal, váyase para su casa.
A su casa.
No se dice, ¿no? Se dice que por motivos personales, familiares, lo que usted quiera, ¿no? Desde que hay excusas todo es factible, ¿no? Pero me sigo preguntando, o sea, yo no entiendo, la verdad, el rigor de algunos medios de comunicación que no indagan un poquito más para saber si este señor dice verdad. Y si no se aportan pruebas, no hay ni una línea, ni un minuto de radio y televisión. Es que yo, la verdad, no lo entiendo. Pero bueno, no me asombra, por dicho también, porque como los medios de comunicación se han basado en las redes sociales y en, digamos, estirar chicles de casos que aparentemente creen que puede interesar a la gente, pero yo creo que ya los canarios estamos ya un poquito cansados de estos temas, ¿no? Me pregunto yo, ¿no? Es que no lo sé. Y después, la verdad, yo me pregunto por ejemplo, que hace un representante de un partido político, la verdad que pequeño, ¿no?, de Arona, que ni recuerdo ahora mismo cómo se denomina, acompañando a este señor. O sea, yo no lo logro entender. Si no es afán de protagonismo y oportunismo, yo no lo entiendo. En definitiva, yo lo que espero es que este caso, lo que sí debe servir a los políticos, independientemente de que haya más o menos, que solo de dirimirán los tribunales, es que no hay otra manera, ¿no? Es que no hay otra manera. Lo que sí espero es que toda la clase política afine muy bien a quién meten en su círculo de confianza. Porque eso sí está claro, ¿eh? O sea, es increíble cómo este señor, con además con los antecedentes, con su trayectoria, tenga tan fácil acceso a reunirse con los gestores públicos. Yo eso no lo logro entender. No lo logro entender.
Ni tú ni nadie. Y además, según dice el periódico El Día Hoy, después de esa reunión primera que tuvo Pedro Martín con el señor Tacoronte, después hubo cruce de mensajes.
Sí, pero bueno,
de que me equivoqué, vino por aquí, no, él sabía, habló mal del director general, del director insular, perdón, y le pidió a Pedro Martín que lo destituyera y después se cesó. Es decir, aquí hay muchas cosas, y insisto, que la responsabilidad política no está siendo clarificada. Aquí hay cosas que no nos estamos enterando. Y una cosa es el juzgado, que tendrá que ver por los intereses públicos, pero otra cosa también son las responsabilidades políticas. Y yo no sé, por lo menos la consejera de deporte, ¿no?
Sí. No,
y en el caso
no,
autonómico, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es decir, algo habrá que hacer. Es que tenía Tito Berni y después tuvo a Taiset. Es que están los dos imputados y ustedes no se han enterado de nada.
Exactamente. No. Y después, no solamente, como yo decía, de que los políticos afinen cuáles son sus círculos de amistades y esas amistades accedan a la cosa pública, sino también los partidos políticos que afinen muy bien a quién meten en sus organizaciones políticas, que esto no es un tema de amiguismo, que es lo que parece, ¿no? O incluso de familiaridad con la familia Fuentes, ¿no? O sea, hay una cosa que es totalmente reprobable. Y que entra dentro de la moral. O sea, el que a los partidos políticos esté toda la familia, yo eso, ¿qué quieren que les diga? Yo a mí me chirría muchísimo, porque eso es nepotismo y es un trato de favor para acceder a una organización política que debería cuidar muy mucho, digamos, pues cómo actúan, cómo se relacionan. Y si aquí incluso se heredan cargos, como está visto con la Dirección General de Ganadería, del Gobierno de Canarias, pues es que eso ya indica un comportamiento reprobable con cuando mínimo. Desgraciadamente es legal, pero no es moral. Y eso es lo que no logro entender. O sea, el Partido Socialista debería pedir perdón por estos comportamientos, pero también otro, porque no es... también me podrán decir, caramba, ¿y porque haya un pariente o otro familiar ya no puede acceder a la cosa pública? Pues no, yo no lo veo, no lo veo. Me ha pasado en todos los ámbitos. Recordarán ustedes, pues me viene a la cabeza ahora, hay varios políticos que tienen hermanos, que tienen parientes incluso a su señora en política. Lo vemos ahí, históricamente, Aznar con Ana Botella, Espinosa de los Monteros con su señora también en el Congreso de los Diputados, ahora en Madrid. O sea, yo es que hay cosas que a mí me chirrían mucho, y eso no debería ser.
También por la parte progresista, ¿eh? Presidenta de la Cámara y ministro de Justicia.
Alfonso Guerra y su hermano, y mire cómo le salió.
No, pero quiero decirte que el que unos vayan de la mano de otro, hay muchas parejas en la política actual, ¿eh? Y también socialistas y de Podemos, ¿eh? Unas pocas.
Pablo Iglesias y su señora.
Sin ir más lejos, ¿no? Y Marichel Batet y el exministro de Justicia actual, miembro del Tribunal Constitucional, señor Campo.
Por ejemplo, no, pues sí hay.
Y Alberto Garzón, Garzón, y Baltasar Garzón, y la ex ministra de y también ex fiscal general del Estado, también están
por ahí. Hay varios casos, ¿no?
Es decir.
Pero hay casos, pero son todos, desde mi punto de vista moral, yo no lo admito, yo no lo entiendo, o sea, no pinta.
Peor es cuando empiezas a colocar a sobrinos, a primos, a cuñados, y con el objeto de hacer negocietes, ¿eh?
Hombre, es que eso son cosas que se deberían cuidar más, deberían estar en el código ético de los partidos políticos. Y también, ya pido más, evidentemente, zampabollos. En los partidos hay que detectarlos rápidamente y expulsarlos o bloquearles el ascenso. Porque, ojo, vuelvo a recordar que creo que ya lo había dicho. Hay una pata ahí también que a mí me chirría mucho, o sea, a los empresarios y funcionarios cuando se toparon con estas cosas, o los empresarios que instigaban y pagaban juerga, ¿eso es normal? ¿Esa es la manera de relacionarse con la clase política de los empresarios?
Pues por desgracia, claro, Leopoldo, más habitual de lo que nos imaginamos.
Claro, pero
solamente hay que ir a Madrid a cualquier congreso, cualquier feria de cualquier actividad económica para darte cuenta quién llena los las sombras y las luces.
Claro, y eso no puede ser. Y
pues después, ha sido así siempre.
No, es así. Y después, yo lo que no logro entender es que, por ejemplo, un señor abogado sea, que no es el caso de los que estamos hablando de la familia Fuentes, sea director general de Agricultura. ¿Usted tiene relación, ha tenido relación con este sector? No, pues usted no puede estar al frente de una consejería, de una dirección general, de la que no tiene ni pajolera idea. Y eso yo tampoco lo logro entender. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahí obliga a los partidos políticos a buscar, a tener entre sus filas a gente formada en múltiples áreas, porque hay en los partidos políticos, usted lo sabrá perfectamente, hay comisiones de trabajo que no funcionan en ningún partido político.
No sirven para absolutamente nada. Porque si trabajan, se meten las conclusiones trabajadas, se meten en una gaveta.
Exactamente, ¿no? Y generalmente a la comisión de trabajo que funciona, generalmente el partido no le hace caso, en absoluto. Entonces, claro, pues eso obliga a hacer vida política, vida de trabajo en los partidos políticos, que solamente se trabaja cuando llegan las elecciones.
Y medrando, mucha medración, mucha medración. ¿Quién manda? Hay que localizar al que manda, al que tiene poder, al que hace las listas y hacerle la pelota. Ese es el trabajo político de las bases, el que sirve. El otro es improductivo, estoy completamente de acuerdo contigo. En cualquier formación política, no es exclusivo de ninguna. Don Leopoldo, tengo que dejarle con todo el dolor de mi alma.
La política, y termino, a gente con trayectoria que pueda demostrar solvencia en la gestión de los dineros públicos.
Esos salen expulsados como un grano de la cara, como un espino, como un espino. El propio sistema los expulsa, pero insisto, en cualquier partido político. Y cuando un tipo profesional triunfa, hay que ver qué ha pasado, porque es muy raro. Don Leopoldo, totalmente. La semana que viene nos volvemos a reencontrar el lunes, ¿le parece?
Muy bien, ahí aquí estaremos, al pie del cañón.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo, saludos.
Cuando son las 8:40 de la mañana aquí en Canarias, 9:40 en la península, saludamos y le damos la bienvenida a nuestro programa al candidato de Agara de momento, don Ramón Miranda. Muy buenos días, la alcaldía de Garachico.
Buenos días.
De momento Agara, ¿no? Porque hasta mañana no sabemos, no podemos decir que es Agara Nueva Canaria.
No, hasta el momento es Agara y seguirá Agara. Lo único que mañana lo que firmamos es un convenio de colaboración con Nueva Canaria, pero Agara no va a estar ni coalizado ni integrado en Nueva Canaria.
Explíquenos bien eso, don Ramón, porque ahora mismo ustedes están en la política municipal a través del Partido Popular, ¿no?
Bueno, las actas que tienen los concejales son del Partido Popular, pero en un mismo convenio que se firmó hace 4 años, donde terminado el mandato, con una serie de condiciones que son las mismas que ahora se plasman para este próximo mandato, donde también se le dio juego al Partido Popular para que presentaran el acuerdo o la aceptación del acuerdo, pero el Partido Popular hasta el día de hoy no contestó. Nosotros teníamos una fecha determinada para que las dos fuerzas políticas con las que estaba acercándose a Garachico a contactar con Agara tomaran una decisión, y la única que contestó en los tiempos y en la forma fue Nueva Canaria, y por lo tanto la Asamblea acepta que en las próximas elecciones en Garachico, Agara, con toda su independencia, con toda su autonomía, pueda llevar, digamos, las papeletas de Nueva Canaria, el Cabildo y el Parlamento a los hogares garachiquenses. Pero no hay ninguna coalición, no hay ninguna unión, ni hay ninguna integración. Nosotros haremos Agara al ayuntamiento con las siglas de Agara, con la independencia de Agara y sin interferencia de ninguna otra sigla en la misma.
Eso es importante que don Ramón lo deje claro, porque en las últimas elecciones sí necesitó el amparo de las siglas del Partido Popular para poder llegar a tiempo y poder presentarse a las elecciones del año 19, pero en esta ocasión la papeleta municipal es a Agara. No es ni coalición, ni bajo la sombra o la sombrilla de ninguna formación política, sino que es la formación política Agara la que se presenta a la alcaldía del municipio de Agara Chico y que colabora con Nueva Canaria en las candidaturas al Cabildo Insular de Tenerife y al gobierno autónomo. Es así como yo lo he entendido, como es, ¿no?
Perfectamente explicado. Eso es muy importante dejarlo, porque Agara nace como una agrupación municipal independiente, tiene sus propios estatutos, tiene su propia filosofía de entender el concepto de la política y de la ideología política, y nosotros, nuestro sueño, por decirlo de alguna manera, es que en el norte de Tenerife sigan apareciendo organizaciones locales independientes que en un momento determinado y con un interés común, como puede ser pues las reivindicaciones de esta parte de la isla, nos podamos confederar en agrupaciones independientes de otros municipios. Ese es el objetivo y el horizonte de Agara fuera de las fronteras municipales. Pero Agara, desde luego, ahora lo que tiene bien centrado es la política municipal, la gestión municipal, la defensa de Agara Chico por encima de todas las cosas, pero desde luego también en política hay que tener, digamos, guantes que desde fuera te puedan hacer que esas políticas sean factibles. Ahora toca con Nueva Canaria, porque ya digo, es la única organización política que contestó a nuestros requerimientos, y por lo tanto vamos a colaborar con ellos en ese concepto que has explicado perfectamente.
Las malas lenguas, que saben ustedes, que don Ramón, que es muy habitual. En el puerto dice un refrán que dice, en lenguas del puerto te vieras, ¿no? Pero eso es extendible a casi todos los municipios de este querido norte, ¿no? Pues las malas lenguas ya están hablando, ¿no? Ya están hablando que bueno, que la Asamblea decidió que fuera el PP, pero que esta maniobra ha sido obra de Ramón Miranda, que quería, y además aquí lo hizo público en estos micrófonos en esta casa no hace mucho, que su condición ideológica lo llevaba a estar más cerca de las posturas de Nueva Canaria, que podía compartir proyecto político de manera más sencilla que el proyecto político del Partido Popular. Pues las malas lenguas dicen, ya Ramón ha hecho de la suya y se ha saltado lo que decidió la Asamblea, que era ir con el PP y ahora va con Nueva Canaria.
Bueno, pues no sé quién habrá dicho eso.
Las malas lenguas.
Quien está diciendo eso en la Asamblea no estaba, porque la Asamblea fue transparente, el único documento que se presentó fue eso. Pero es más, yo tenía la intención que si el Partido Popular hubiera contestado, pues la Asamblea hubiera decidido con votación. En el sentido de que Agara es una agrupación independiente que, como ciudadanos que la conforman, cada ciudadano tiene su concepto ideológico en su ámbito interno o personal, ¿no? Desde luego, el día de mañana hay una convención, yo qué sé, del Partido Popular de Nueva Canaria o de Coalición Canaria o de otra organización política, y un militante de Agara quiere ir a esa convención, nadie se lo va a prohibir. El concepto nuestro, la defensa nuestra está en Agara Chico, para Agara Chico y por Agara Chico, y en estos momentos, pues bueno, en esas dos fuerzas políticas con las que tuvimos nosotros hablando, la única que contestó en tiempo y forma, aceptando todos los puntos, fue Nueva Canaria. El Partido Popular, o las malas lenguas, como dices tú, que puedan decir que es que Ramón Miranda se saltó todas las normas porque su concepto ideológico estaba más cerca de una fuerza política nacionalista, no es así, porque es que no hubo ni siquiera que saltarse nada, porque fue el único documento presentado a Agara.
A mí me parece muy interesante, Ramón, lo que ya has comentado en varias ocasiones, y a mí creo que el futuro de la política municipal pasa por eso, ¿no? Si queremos renovar, hace falta proyectos nuevos. Si hace siempre lo mismo, llega a los mismos sitios, ¿no? ¿Hay realmente inquietud en la sociedad, en la base, en los ciudadanos de a pie, en las personas que estamos viviendo la situación y viendo la impotencia de decir, no confío en estos proyectos nacionales, en estos proyectos tan grandes que no se centran en lo municipal, en lo realmente cercano al ciudadano? ¿Hay realmente posibilidades que en otros municipios del entorno de la comarca de la Isla Baja surjan en los próximos meses? Ya a tiempo para la elecciones no llegarán, Agara sí está en Agara Chico, pero ¿hay inquietud realmente en la población, vamos a llamarla civil, mal llamada civil, en generar nuevas iniciativas que puedan ofrecer alternativas políticas a los ciudadanos?
Yo creo que dentro del concepto municipalista sí, y la prueba está de que cuando hay unas elecciones municipales y están, digamos, convocadas fuera de lo que son otros conceptos de convocatoria, como pueden ser unas generales o pueden ser unas europeas, vemos que la movilización ciudadana para unas elecciones municipales es totalmente distinta a las demás. Por lo tanto, siempre el concepto municipalista está, digamos, en efervescencia en sus ciudadanos, porque está hablando de la defensa de su municipio que ha nacido, que ha crecido y en el que seguirá hasta cuando Dios quiera. Y después también hay un sentimiento de reivindicación de comarca, ¿no? Y yo creo que en esos conceptos sí hay mucha gente que se moviliza, o gente que tiene inquietudes por su municipio. Después están los que van a ver también si piden su oportunidad para tener un carguito durante 4 años en su municipio y sobrevivir. Pero ese sobra, ¿no? Ese perfil político no es el adecuado para defender su municipio, porque al final se da cuenta, como me han dicho algunos cargos públicos a lo largo de los años, hombre, yo no tengo vocación, pero estoy aquí por... Bueno, pues usted no tiene vocación por estar por su pueblo, mándese a mudar y deje usted un espacio a personas que lo puedan tener, ¿no? Pero en la política municipal el dinamismo, la efervescencia de lucha y de mejora hace que haya una mayor movilización que en otros procesos, y por lo tanto siempre esa llama está viva.
Pues don Ramón, no le quiero molestar más porque sé que mañana está preparando la firma del acuerdo, no confunda, es una firma de acuerdo.
Firma del acuerdo de colaboración.
De colaboración, que es importante poner los puntos sobre las i's. Pues mañana nos vemos por la tarde y charlamos de política municipal, en el Petit Comité.
Pues invitados están, como saben ustedes, a las 8 de la tarde aquí en Garachico, en el Hotel Quinta Roja, que es donde tendremos el evento.
Siempre es un placer dar un pasitita por ese pueblo insigne del norte de la isla de Tenerife, que a mí me encanta. Y creo que la mayoría de los habitantes de esta isla nos vuelve loco pasar una tardecita en Garachico. Así que muchas gracias por la invitación.
Se nota así todos los días y los fines de semana, de luego.
se nota. Un abrazo, Ramón. Nos vemos mañana.
Un abrazo. Chao, hasta luego. Adiós.
Bueno, pues llegamos a la primera pausa musical del día de hoy. Ya saben, Chao Méndez, con una canción que es en inglés, con Camila Bello. Y el nombre es este: I Know What You Did Last Summer. Enseguida volvemos. Dirty secrets that I keep. Does he know it's killing me? He knows. Does he know? Another's hands have touched my skin. I won't tell him where I've been. He knows.
It's tearing me apart. She's slipping away. Am I just hanging on to all the words she used to say? The picture's on her phone. She's not coming home. There's no water. I know what you did last summer. Tell me where you've been. I know what you did last summer. Look me in the eyes, my lover. I know what you did last summer. Tell me where you've been.
I know.
I didn't mean it, no. Can't seem to let you go. Can't seem to hold you close. No. When she looks me in the eyes, they don't seem as bright. No more, I know. But she loved me every time. What I promised her that night, cross my heart and hope to die. Stabbing me apart, she's slipping away. Am I just hanging on to all the words she used to say? The picture's on her phone. She's not coming home.
I'm not coming home.
Oh, nah, yeah. I know what you did last summer. Just lie to me, there's no water.
I don't wanna let you go.
Tell me you didn't mean it though.
No.
Tell me you didn't mean it though.
Can't seem to let.
Bueno, pues queríamos informarle, y no podíamos pasar un día más sin hacerlo, de que coincidiendo con el Día del Padre, el próximo 18 y 19, el fin de semana que se nos viene encima, y durante 24 horas sin parar, allá en el circuito de la Avenida de las Palmeras, en Santa Úrsula, se va a celebrar una carrera para darle la vuelta a la percepción que todos tenemos sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad que nos acompaña silenciosa. A veces nos preocupa cuando algún famoso sale a la palestra, pero es una enfermedad que nos acompaña y es muy silenciosa. No se le da la repercusión ni tomamos conciencia de la verdadera importancia que esto tiene. Y para hablar de esta carrera, vamos a poner en contacto, yo creo que ya lo tenemos a la otra línea, al otro lado de la línea telefónica, a John Hernández. Muy buenos días, uno de los dirigentes de la asociación Pichón Trail Project, que es la que organiza esta carrera. Buenos días, John.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo se os ocurre hacer estas 24 horas de carrera ininterrumpida?
Bueno, pues como bien has dicho, la esclerosis múltiple es una enfermedad que está muy presente en la sociedad. En torno a unas 3.500 personas la sufren en Canarias. Y bueno, creemos que es percibida desde fuera pues con una negatividad excesiva. Sí que es una enfermedad que tiene sus secuelas y sus puntos negativos, pero bueno, queremos cambiar un poco esa percepción, visibilizarla y ver que más allá de la enfermedad, pues que hay vida y que hay calidad de vida y que hay deporte y que hay solidaridad. Entonces, bueno, se nos ocurre darle la vuelta a esa percepción precisamente pues haciendo una locura que consiste en eso, en estar 24 horas corriendo sin parar.
Pero no la misma persona, ¿no? No va a haber una persona corriendo 24 horas, sino distintos participantes por turno, ¿no?
Sí, eso tal vez sería demasiado locura, pero no.
No hablemos, porque últimamente en este país hacen muchas locuras, así que no demos idea.
Sí, bueno, mira, el año pasado en agosto hicimos otra locura que se llamó igual, se llamó Le Damos la Vuelta, que fue consistió en darle la vuelta a la isla de Tenerife corriendo por relevo. Íbamos con una caravana y íbamos bajando y haciendo pues nuestros tramos de 1 o 2 kilómetros y íbamos continuamente dándonos relevos para darle la vuelta completa. Fueron unos 273 kilómetros. Y bueno, usando ese mismo sistema, pues se nos ha ocurrido algo, pero estando en el mismo sitio, sin darle la vuelta a Tenerife, sino estando en el circuito de las Palmeras, dando vueltas a ese circuito y dándonos relevos para que cada uno de la asociación dé su vuelta o sus dos vueltas o lo que le apetezca. Pero vamos, el objetivo es no parar.
El circuito tiene 800 metros y los participantes podrán dar 1, 2, 3, 4 las vueltas que puedan, ¿no? Y es desde las 12 de la mañana del día 18 hasta las 12 de la mañana del día 19, de manera ininterrumpida. Exacto. ¿Habrá otras actividades alrededor de esta principal, que es correr de manera interrumpida 24 horas?
Sí, ahí tendremos el stand informativo de Pichón con, bueno, con todo lo que sea, todo lo que es nuestras prendas de merchandising, nuestras pulseras, información de todo lo que hacemos en el día a día por la esclerosis múltiple, colaboraciones, etcétera. Y paralelamente, pues bueno, aunque nosotros estemos corriendo, pues siempre puede ir quien quiera y acompañarnos a dar una vuelta, a informarse, a compartir un ratito de deporte con nosotros, que estaremos encantados.
También hay que poner en valor la colaboración del Ayuntamiento de Santa Úrsula y que durante la celebración de esta carrera se va a estar grabando un documental, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, el Ayuntamiento de Santa Úrsula, la verdad que se ha portado de una manera ejemplar desde el momento en que le propusimos esta actividad tan novedosa y tan extraña, pues la verdad es que se interesaron por ella y nos propusieron la participación en el circuito y nos lo pusieron, la verdad, que todo muy fácil. Y desde aquí, pues bueno, agradecerles esa colaboración Y sí, tal como hicimos en la Vuelta a Tenerife el año pasado, pues haremos lo mismo en esta, haremos una grabación de un pequeño documental y luego lo proyectaremos ya cuando llegue el día de hacerlo, vamos. Estaremos pendientes de grabar todo bien, de documentar todo bien para que quede un buen producto final.
Bueno, pues animar a todos los que quieran acercarse el próximo 18 y 19 a Santa Úrsula, a la Avenida Las Palmeras, a participar en este gran proyecto. ¿Cómo pueden apuntarse? ¿Hay que apuntarse en algún sitio o simplemente con presionarse allí en la Avenida Las Palmeras y meterse en la carrera es suficiente? Porque creo que no es competitiva, ¿no? Hay premios de primero, segundo, tercero, ¿no?
No. Simplemente con pasar por allí y hacer acto de presencia y decirnos que, bueno, que quieren participar y dar una vuelta, pues bueno, ya se suman a dar vueltas con nosotros y no es competitiva, la única competición la llevamos entre nosotros mismos dentro de la asociación, a ver ese pique sano que siempre hay de a ver quién da la vuelta más rápida, pero bueno, no es la finalidad de un evento como este, porque también, bueno, queremos que participen nuestros usuarios con toda su importancia, la importancia que tienen dentro de la asociación, que muchos sufren la esclerosis múltiple y bueno, no tienen la oportunidad de participar en pruebas deportivas a menudo, pues queremos que también tengan esa oportunidad de participar con los medios que dispongan.
Pues John Hernández, director de la carrera, también tienes algo que ver con la asociación, ¿no? Con la asociación Pichón Project, ¿no?
Sí, también tengo... Algo tiene que ver.
Pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y a todos nuestros oyentes que se animen el próximo 18 y 19, este fin de semana, de 12 de la mañana del 18 a 12 de la mañana del 19, a participar en esta carrera, no digo carrera solidaria, pero sí lo es, para darle la vuelta a la percepción que tiene la sociedad tinerfeña sobre una enfermedad que nos acompaña, que no es otra que la esclerosis múltiple, que afecta a 3.500 personas en esta isla y que debe de estar más visualizada de lo que está. Don John, muchísimas gracias y nos vemos el 18.
Muy bien, muchas gracias. Por ahí
un abrazo.
Hasta luego.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues sin perder ni un solo minuto más, nos ponemos en contacto con nuestro observador impertinente, don José Alberto Díaz Esteban. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los oyentes de Gente Radio.
Va a tener que comprar usted más ojos, porque con dos no le va a ser posible observar todo lo que pasa en esta querida tierra.
No es cuestión de ojos, sino de vista. Sí, la verdad es que son tantos los acontecimientos que están sucediendo y a tal velocidad en nuestro entorno que es difícil centrar la mirada e intentar lo que yo siempre he predicado, que es pararse a reflexionar sobre lo que ocurre y no solo contar lo que aparece ante nuestros ojos. Pero tienes razón, está siendo muy, muy difícil, ¿no?
¿Cómo se separa el grano de la paja con toda la información que se está sobreviniendo de un lado, de otro, mezclada? Porque viene mezclada, ¿eh? Y hay que saber distinguir qué es lo que es 100% verdad, qué es lo que nos debe importar. Porque mira que ahora ya me llama la atención. Llevo diciendo una semana, ¿no?, que esto iba a pasar y está pasando cada día más, ¿no? Se está transformando el caso Tito Berni, el caso Mediador, el caso corrupción del PSOE de Canarias, el caso de manchar a altos dirigentes socialistas. Se está convirtiendo en el caso Cuarteles, donde la responsabilidad de todo pasa a la Guardia Civil, ¿no?
Sí, ante todo lo que es necesario es mantener un cierto espíritu crítico para no dejarse avasallar por la opinión de los demás, ni siquiera por la mía. Quiero decir... hay que tener la suficiente capacidad, y para esto es verdad que es necesario tener cierta formación, para no fiarse al 100% tampoco de los medios de comunicación en uno en particular, sino verlo en conjunto. Tú has descrito perfectamente cuál ha sido la principal línea de actuación del PSOE en una trama terrible, casposa, perdón la expresión, hedionda de corrupción, donde lo peor no es esa trama casposa, sino la parte que hay de fondo. Pues su principal línea de avance, de ofensiva política, ni siquiera es negar los hechos, porque claro, cuando están a la vista de todos, con imágenes y testimonios, es incontestable. Su técnica, por lo tanto, es desviar la atención. ¿Cómo? Primero poniendo el ventilador y recordando casos, pues, de 20 años, 25, 15, 10, 14...
Le salió fatal eso, José Alberto, le salió fatal, eso no...
Claro, claro. es eso, como les está saliendo muy mal, porque además no consiguen un efecto contagio de este tema, porque no hay conexiones con otros partidos, utilizan el desvío hacia el caso Cuarteles. Es decir, en la trama mediador hay una rama política, que es la evidente, que es de donde nace, que es lo que más apesta, y hay, lógicamente, unas ramas ejecutivas. Una de ellas es el caso Cuarteles en cuanto afecta a la construcción o al encargo de obras en casas cuarteles, fundamentalmente de la Guardia Civil, donde se produjo efectivamente una serie de desmanes. Ahora, si ellos consiguen, y no olvidemos que tienen una potencia mediática descomunal con televisiones, radios y periódicos sin tino, bien regados por dinero público, que han cuadruplicado las ayudas, por decir ayudas, y no directamente engrasar la maquinaria de los medios de comunicación, consiguen que la mayoría de la gente se olvide del Tito Berni y sus alegres compinches y pasen a creer que esto se trata, bueno, de un tema menor en unos cuarteles cuyos culpables además son los guardias civiles, por cierto, manchando el honor y el prestigio de un cuerpo al que debemos respeto y consideración y que ya fue objeto, por cierto, de una trama tan repugnante como la actual, los más mayores lo recordarán, en los tiempos precisamente de Luis Roldán, que también fue director general de la Guardia Civil y estafó con concesiones en obras en casas cuarteles e incluso robó el dinero del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil. Digo esto que parecen las historias del abuelo Cebolleta, pero fíjese cómo se reproducen los comportamientos del mismo signo, con el mismo gobierno y con las mismas fotografías, en las mismas actitudes del mismo partido. Bueno, pues esta es una de las cuestiones que afecta. Ojo, yo no digo que no haya que investigar y trasladar todas las responsabilidades en la parte de los cuarteles. Lo que digo es que fundamentalmente ahora tienen que dar cuenta, dar razón, contestar las cuestiones planteadas de lo que ahora mismo está sobre la mesa, que es el origen de la trama. El origen está aquí, está además el descubrimiento, el kilómetro cero, en el Cabildo de Tenerife, donde ayer se vio un espectáculo verdaderamente bochornoso, lamentable, que ha puesto el nombre del Cabildo de Tenerife en boca de toda España como si fuera un circo o un mal chiste, que se extendió al gobierno de Canarias con unos nombramientos absolutamente irresponsables de personas que no tenían ni formación ni conocimiento y que se prestaron a chanchullos, a chantajes y a extorsiones, y además se ve que hay conexiones, no solo desde el punto de vista de cenas y festejos en los alrededores, en lo más selecto de Madrid, durante el periodo de restricciones, cuando todos estábamos pasando lo fatal, que no se nos permitía ni sentarnos cuatro a la mesa a tomar un café, ellos se iban a lo que se iban y con quién se iban, ¿no? Y todo esto ellos lo convierten en una frase que lo resume perfectamente del portavoz parlamentario Pachi López, y es: aquí no hay caso.
Lo que no hay caso es el periódico, el caso. Eso es lo que no hay, pero caso mediático, caso jurídico y caso de responsabilidades políticas, que es lo que a mí me llama más la atención. ¿Por qué no se asumen las responsabilidades políticas que este caso deriva ya, sin esperar más? Sino que, bueno, vamos a mantener a Bono Estande, yo no sé cómo nos ha ido ya escondida bajo... Que ha tenido dos directores generales muy raros, ¿no?
Más allá de la responsabilidad penal, que por supuesto habrá que dirimir, ya sabemos cosas que existen responsabilidad política. Por ejemplo, mira, por ponerte un símil muy muy de actualidad, en Cantabria se ha descubierto una trama de corrupción en una cuestión de obras públicas, de carreteras, donde estaba claramente implicado un director general que se le pilló con una máquina de contar dinero, etcétera. Bueno, pues lo primero que hizo, y fíjate que yo no tengo ninguna simpatía por él, el presidente Revilla, fue cesar, no al director general, que por supuesto...
El consejero.
Sino a su consejero.
Directamente.
Y no, claro, no porque tuviera sospecha de que hubiera actuado mal, sino por la responsabilidad política, lo que llaman la responsabilidad invigilando, ineligiendo, de que hubiera ocurrido eso delante de sus narices y no se hubiera dado cuenta. Y dice claramente: mire, yo no tengo duda de su honradez, pero esta responsabilidad hay que asumirla y yo lo ceso. ¿Qué es lo que ocurre en Canarias? Pues en Canarias tenemos un caso similar. Tenemos un director general que se ha visto a la vista está, que es un golfete, con su antecesor, el mismo dirección general, que fue otro golfete, y a su consejera, la consejera del sector primario, de agricultura, ganadería y pesca, lo que se le hace no solo no es hacerla dimitir. No, no. Es que como secretario general del Partido Socialista se le premia y se le nombra candidata, cabeza de lista al Parlamento de Canarias por la isla de La Palma, haciendo doblete como candidata a la alcaldía de Los Llanos de Aridane, el municipio más poblado de la isla de La Palma, con todo lo que ha ocurrido en La Palma, por cierto. Hay que tenerlos, pero como el caballo de Espartero, para decir que eso es asumir responsabilidades y actuar de forma contundente por parte del gobierno. En fin, por poner otro ejemplo muy muy concreto, en el Cabildo de Tenerife, mire, que ayer el espectáculo lamentable de un señor que con actitudes desafiantes y mafiosas se sienta ante el público mirándole a la cara al presidente del Cabildo. Y el presidente del Cabildo no puede decirle nada porque se avergüenza de su actuación, que ha cambiado su versión de los hechos ya en 4 ocasiones. Que no ha presentado la famosa querella contra el mediador porque no tiene base para presentarla, que primero dijo que no lo conocía, después reconoció, porque salieron unas grabaciones, que lo conocía ya desde que era alcalde de Villa Isora de 2017, después reconoció que efectivamente se había sentado con él en su despacho con cita sin hora, después no recuerda si esa reunión fue antes o después de cesar al director general de deportes que él mismo nombró e impuso en un área que ni siquiera era del PSOE, sino de Ciudadanos, que por cierto están callados de manera vergonzante para el conjunto de los ciudadanos.
Y todo la consejera de deporte es de Ciudadanos. La consejera de deporte es de Ciudadanos. Aunque el nombramiento del director insular sea responsabilidad de Pedro Martín, la consejera es la máxima responsable política. Y está calladita, ¿no? Lo siguiente.
Claro, ayer yo veía la comparecencia y a la pobre se le está poniendo una carita de turca, quiero decir, de cabeza de turco. Como hemos visto en otras ocasiones, dice que ella, bueno, si se descubre ahora alguna irregularidad, ella dimitirá. Hombre, claro, nos faltaría más, pero es que ya para lo que te queda en el convento, como dice el dicho, te lo haces dentro. Te queda 1 mes y medio en el cargo y después ni siquiera te presentas por pura vergüenza, supongo. Claro, eso no es asumir responsabilidades. ¿Quién lo nombró? Si es que no fue usted, señora consejera. Fue el presidente que le impuso a este director general. Y le impuso al anterior director general.
Que también era Laura Castro.
Le impuso a la otra dirección general de cultura, que también le salió rana y hubo que quitarle las competencias en materia de cultura. Oiga, de verdad, usted no tiene nada que ver. Y tengo que ver encima al vicepresidente, al señor Arriaga, en su último servicio a su señor como buen vasallo, diciendo que bueno, que visto lo visto ahora no, pero el nombramiento de ese director general de deportes fue un nombramiento acertado, lo dijo así con esas palabras. Hombre, yo es que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a este señor y con qué cara se presenta ante su todavía partido en Madrid de Ciudadanos, que sí está exigiendo responsabilidades en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Canarias y en cualquier otro sitio. Y aquí resulta que lo que tienen es un señor que actúa, no sé si de felpudo o de muletilla, de un presidente del Partido Socialista que se ve contra las cuerdas ante un caso de corrupción que le está comiendo. Y oiga, que le toma a él particularmente o al Partido Socialista de Tenerife como secretario general, a mí me la trae floja, con perdón. Y a los 3 o 4 alcaldes que ya se han visto implicados en este tema. Ahora, que afecta al prestigio de la isla de Tenerife, del Cabildo de Tenerife, eso sí me duele, como tiene el feño, y alguien va a tener que dirimir responsabilidades. Y si no lo hacen ellos, supongo que lo harán los ciudadanos depositando su papeleta en las urnas el próximo 28 de mayo.
Esa es mi gran duda, José Alberto. ¿Tú crees que la sociedad tinerfeña ha tomado conciencia de la gravedad de este problema y realmente las responsabilidades políticas las asumen los que son responsables políticamente, en el caso de que esa responsabilidad esté dentro de su personalidad, lo de asumir responsabilidades, pero la responsabilidad máxima la tenemos los ciudadanos, de saber hasta dónde tenemos el límite de tolerancia y qué permitimos y qué no? ¿Tú crees que realmente la sociedad está convencida de que esto es imperdonable?
Yo quiero creer que sí, pero también te digo que soy un optimista irredento. Y hay quien afirma que en este país la corrupción no pasa factura. Yo no lo creo. Yo creo sinceramente que sí, que la corrupción política acaba pasando factura. No sabemos hasta qué grado, no sabemos hasta qué punto, porque no es el único factor para tomar una decisión, ni siquiera para votar. Pero es un factor que pesa mucho en el ánimo del ciudadano. Es verdad que no debería ser lo que más pese, ¿eh? Uno debería tomar su decisión fundamentalmente por los resultados de la gestión. Pero es que resulta que este gobierno en España, en Canarias y muy particularmente en Tenerife ha sido de unos resultados verdaderamente nefastos. O sea, que por la gestión tampoco se van a salvar. Si es que se han cargado los servicios básicos, si no han, se están cargando la sanidad, la dependencia. El Cabildo está cargado el programa Encina de nuestros mayores, el SIDEMA de los deportes náuticos. No hay, de verdad que yo le pido a cualquier oyente que diga en alto, ahora mismo en su casa, el nombre de 5 consejeros, ¿qué digo de 5? De 3 consejeros del Cabildo, y no se van a acordar. ¿Por qué? Porque no saben quiénes son, porque no han hecho nada, absolutamente nada. Y lo poco que han hecho, lo han hecho mal. Entonces, lo grave, por lo que hay que quitarlo de medio, es por su pésima gestión. Pero además, sí, creo que el tema de corrupción es de tal gravedad, de tal envergadura, que va a ser casi imposible que traten de ocultarlo. Vamos, lo van a intentar, ya te digo, con estas técnicas del avestruz, del ventilador, de decir que es cosa de la Guardia Civil, de, bueno, vamos a dejarlo dormir, no hagan política con esto y ya veremos después de mayo. Bueno, todo eso igual les da un respiro, pero va a suponerles, sin lugar a dudas, una herida, un boquete, un agujero del que no creo que puedan recuperarse electoralmente, sobre todo porque ya estaban ahí por los pelos. Es que a alguno le puede parecer que llevan toda la vida, porque se nos ha hecho muy largo estos 4 años, pero están ahí por los pelos y están ahí por una moción de censura gracias a un voto tráfuga de Ciudadanos, en el caso del Cabildo de Tenerife, por ejemplo, o están ahí en el gobierno de Canarias gracias a un pacto a 4 que da a duras penas, justito, justito, por unas circunstancias también con acusaciones falsas sobre el anterior presidente del gobierno. Pero a poco que se le caiga una pieza, pues se cae el banco entero, claro.
Pues don José Alberto, ¿qué le digo? Que la semana que viene me gustaría hablar de otra cosa, a ver si somos capaces de generar noticias que no salgan en las portadas de los periódicos nacionales ni en las cabeceras de los programas de radio nombrando al Cabildo de Tenerife por este tipo de sucesos. Pero es lo que nos toca, aguantar un poco el chaparrón, porque todos los canarios estamos siendo manchados por este escándalo de corrupción que nos inunda.
Así es. Ojalá hablemos de otras cosas, que hay muchas interesantes, también en el panorama internacional, desde el punto de vista político, en el panorama económico, con la caída de 2 bancos muy importantes, como es el Credit Suisse o el Silicon Valley de Estados Unidos, y las repercusiones que tienen, lo que eso puede repercutir en nuestra vida diaria, en nuestra hipoteca, en lo que pagamos cada día, en el precio del... Todo eso es importante.
Es muy importante.
Al final, fíjate, qué triste que de lo que estemos hablando es de esta tremenda mancha, no para unas personas en concreto, para todos los tinerfeños y para todos los canarios.
Pues don José Alberto, feliz Día del Padre, que lo disfrute.
Muchas gracias, un abrazo grande.
La semana que viene nos vemos. Bueno, pues un poquito de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. Sintonía implica Rincón de Diversitas. Buenos días, Laura de Francisco.
Buenos días, Diego. Está un poco enfadado, ¿no?
No, te he perdonado ya. Pero bueno, el cuernito de la semana pasada no la devuelve esta semana. Bueno. Y la tenemos aquí. Como pueden observar por la calidad de su voz, que está aquí en el estudio de Gente Radio.
Sí, hoy ya vine. Es que a veces...
De milagro, porque sé que tienes obligaciones.
Tengo obligaciones, pero a veces ya no solo las obligaciones profesionales, sino la maternidad, pues también nos lleva ahí al galope, ¿no? Porque yo vengo corriendo desde por la mañana, pero bueno, ya estoy aquí, cumplí.
Se acerca la fecha, ¿no? Porque ya que queda poquito para que tengamos aquí la visita que tanto esperamos.
Sí, mira, ahora ya estamos con proyectos. Ahora acabamos de salir de un proyecto muy bonito con Sara Desiré Ruiz, hablando sobre adolescencia. Fue un éxito.
Yo pensaba que la semana que viene.
No. Fue un exitazo.
Ahora te empate conmigo.
Nos lo puso. Hace 2 semanitas que tuvimos a Sara Desiré Ruiz, un exitazo, Diego, la verdad, la familia súper encantada. Y justo ayer llegó que te voy a contar una cosa que nos pasó con Sara. Llegó, bueno, salió su nuevo libro que se llama Te Necesita, aunque no lo parezca, que habla pues de todo el desarrollo de la autoestima en la etapa adolescente, ¿no? ¿Qué pasa? Que el libro lo teníamos comprado en preventa y ayer nos mandaron un mensajito y ayer estaba en las librerías, en Barco Papel, en Agapea, en todos estos sitios. Y entonces le mandé un mensajito a Sara, le dije, ya lo tenemos, vamos a por él. Y me dice, Laura, el libro sale mañana. Y le dije, pues no, ya lo tenemos. Y el libro sale mañana, 16. Le dije, sí, yo también lo vi, pero ya lo tenemos en Canarias. Y entonces me dice,
una hora menos en Canarias.
Un día menos en Canarias, claro. Entonces ayer empezamos y digo, pues nada, por una vez podemos decir que en Canarias tenemos el libro de Sara de Cite Ruiz antes que en Península. Así que un placer y un lujo, la verdad. Hablamos mucho sobre adolescencia, hablamos sobre cómo acompañar esta etapa, ¿no? Cómo intentar acompañar esa intensidad de todas esas emociones que surgen en esta etapa sin llegar al control, pero tampoco al libertinaje, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Y ahora, en mayo, vuelve nuestro querido Rafa Guerrero para hablar sobre TDAH en niños y en adolescentes, porque también es otro tema que preocupa muchísimo, ¿no? Cada vez hay más diagnósticos de niños con TDAH y es uno de los colectivos, a nivel de niños con dificultades o necesidades específicas, apoyo educativo, más estigmatizado. Y ayer lo decía Rafa en un vídeo, y nosotros siempre lo recalcamos, es de los niños que más reciben críticas por la sintomatología que presentan. Es decir,
¿críticas entre sus compañeros te refieres?
No, entre por parte de los adultos, es decir.
Vaya, eso es
claro,
peor.
Es que, como él decía ayer, ¿no? Decía, a nosotros no se nos ocurre criticar o enjuiciar a un niño que está en clase pues con gripe, porque tiene fiebre, ¿no? Porque la fiebre es un síntoma de que tenga gripe, ¿no? No le vamos a... Vale. Pero es que a los niños con TDAH estamos todo el día señalándolos, es que estás despistado, es que no atiendes, es que no te estás quieto, es que al final la sintomatología de su trastorno se convierte en el punto o el foco de crítica por parte sobre todo de los adultos en clase, ¿no? Y es real porque yo tengo niños que nos llegan los informes de evaluación y no, y en las anotaciones siempre tienes que estar más atento. No.
¿Quién hace ese informe de evaluación? Porque también hay distintos grados de TDAH, ¿no?
No, los informes de evaluación, te hablo de los coles, del profesorado. Ah. Cuando hacen los informes de evaluación trimestrales, hay algunos que tienen informes previos y siempre destacan eso. El TDAH es una patología, un trastorno que está estipulado dentro del DSM-5, ¿vale? El manual de psicopatología, y se diagnostica a través de los psiquiatras, fundamentalmente, ¿vale? Pueden ser psicólogos también, psicopedagogos, los que hagamos el diagnóstico, pero realmente siempre derivamos al psiquiatra porque son trastornos que llevan o pueden llevar o conllevar medicación, y en ese caso pues el psiquiatra es el que tiene que pautarla, ¿no?
No es fácil saber el límite, ¿no? Entre un niño desinquieto, habitualmente conocido por eso, como un chiquillo con
a ver, el tema es que empiezan diagnósticos muy pronto, por eso hay muchas veces sobrediagnósticos que no son correctos. El otro día me llamaba una mamá preocupada porque la profesora le dijo que la niña tiene 4 años, pues que va, que la niña tenía que tener un TDAH porque la niña no estaba quieta, la niña no atendía, no se permanecía en la asamblea y tal, entonces bueno, en ese caso yo le digo, sí, es verdad que se puede ir trabajando con los niños la permanencia y la atención, pero ciertamente si nosotros pasáramos una escala para valorar la sintomatología, ¿no?, los criterios diagnósticos de un TDAH en alumnado de 3 a 6 años de infantil,
probablemente todos
entrarían dentro. Por eso el diagnóstico se realiza a partir de los 6 años de edad, que es cuando madurativamente ya nuestra corteza prefrontal está más desarrollada y ya los niños pueden tener mayor control de sus impulsos, mayor, o sea, pero es que si lo hacemos de 3, 4, 5 años,
váyanse a una guardería, es que, a la que quieran.
Claro, es que todos los niños van a dar indicadores de TDAH. Entonces,
lo raro sería que no estuviesen en esa actividad.
¿El tema cuál es? Pues ese, que hay un sobrediagnóstico en ese caso y un infradiagnóstico en el caso de los déficits de atención, que son más difíciles de detectar, ¿no? Porque el niño que no para quieto, que está en la clase, que se levanta, que no, que es impulsivo, enseguida es detectable, ¿no? Pero el niño que pasa más desapercibido, pues porque a lo mejor solo tiene el subtipo inatento, pues un niño que es despistado, que a lo mejor pues no atiende, cuesta más detectarlo, ¿sabes? En ese aspecto. Entonces, normalmente es el tipo más difícil de detectar, el que más tardíamente se detecta, y el de déficit de atención con hiperactividad, pues bueno, es el que más se detecta y se, vamos, se adelanta demasiado. Entonces, bueno, yo creo que es importante que tanto profesionales como familias tengamos la información necesaria para entender este trastorno, ¿no? Y ver qué podemos hacer, qué es propio, qué es no propio, y podamos acompañar también a estos niños, porque lo pasan fatal a nivel de autoestima, a nivel de ya cuando son adolescentes, ¿no? Que se nota esa inmadurez. Realmente el TDAH es una inmadurez a nivel cerebral, ¿no? De las cortezas prefrontal, de todas las funciones ejecutivas, planificación, organización, a nivel de concentración. ¿Qué pasa cuando son pequeñitos? Este desfase no se nota tanto, ¿vale? O sea, porque es un desfase en torno a un 30%, no se nota tanto. ¿Qué pasa cuando van subiendo en edad? Tú si notas, a lo mejor pues con 15 años, si notas que ese niño presenta una inmadurez más visible, ¿vale? Con respecto a sus iguales. Son niños que ya empiezas a notar que se desbordan, que no son capaces de organizar, que no llegan, que... Entonces, ahí sí es importante poner la... el ojo, ¿no? Como digo yo, lo que pasa es que es un trastorno que no...
No hay test para localizarlo, no hay un...
Sí hay, sí hay pruebas, evidentemente hay pruebas. El tema es que...
Es que los padres nos centramos nada más que en las notas de las calificaciones académicas en el colegio. Es la vara de medir que tenemos, ¿no?
O sea, no hay un test que te diga, mira, tienes TDAH o no tienes TDAH. Hay escalas, ¿no? Hay pruebas que se van haciendo. Hay que analizar, en el caso del TDAH, es muy importante analizar todos los contextos de desarrollo. Es decir, un niño no puede tener TDAH solo en el colegio, ¿no? Un niño que presenta determinadas conductas solo en el colegio y que luego en casa no se dan, en el entorno social no se dan, no podría ser un TDAH, ¿vale? Porque tenemos que ver que ese tipo de conductas y de criterios diagnósticos se den en todos los contextos de desarrollo. Sí es verdad que hay, pero hay mucho desconocimiento también, ¿sabes? Hay mucho desconocimiento, entonces...
Yo te voy a contar una cosa. Yo me estoy... Hay veces que digo, oye, ¿por qué no hacen unas pruebas diagnósticas? Pues yo tengo una edad y en mi colegio había unos test psicotécnicos cada 4 años. En cuarto de primaria, en DGB, en octavo de DGB y al final en GO. Te hacían un test de eso, que no sé si los pagaba el colegio, los pagaban los padres o tal, donde valoraban todo este tipo de cosas.
Aquí
y hablo de
centro,
la educación del año 70-80.
Hay centros privados concertados que tienen ese tipo de programas, que van haciendo como evaluaciones, más bien de capacidad cognitiva más que de otro tipo. Y después están los equipos de orientación. El problema de los equipos de orientación es que los equipos de orientación tienen un límite, ¿no?, de atención de niños dentro de su estadillo, ¿no?
¿Y tienen preparación para orientar?
¿Quién?
Los orientadores, porque algunos los llaman los desorientadores.
Bueno, se supone que sí, ciertamente. Mira, el tema
se supone que sí, ya me has respondido.
A ver, se supone que sí, porque evidentemente, pues, yo entiendo que cuando alguien se presenta para ejercer una profesión, se tiene que presentar sabiendo que puede ejercerla, ¿no? Es lo que yo, por lo menos, pienso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente a orientación educativa podemos acceder tanto pedagogos como psicopedagogos, ¿no? Y si es verdad que nosotros, siendo tutores de prácticas del grado de pedagogía desde hace ya más de 9 años, nos hemos dado cuenta de la carencia a nivel formativo de los pedagogos en cuanto a atención a la diversidad, en cuanto a trastornos, en cuanto al tema pues de eso, de detección de determinadas dificultades, de características, de la parte más psicopedagógica, ¿no? Más que antes teníamos pues esa carrera que ya la han quitado, se ha convertido en un máster y ha sido, pues yo creo que una de las peores cosas que han podido hacer, ¿no? A ese
se
nivel.
Están dando pasos atrás en ese.
¿Qué pasa?
En
que
educativa.
Tú imagínate un orientador educativo que llega a un centro y que de repente se encuentra con un montón de niños, con un montón de dificultades, y que no tiene la preparación necesaria para diagnosticar o para detectar, ¿no? Pues determinados signos de alarma porque no los conoce, es complicado. O sea...
Y es una cosa que cada día nos inunda más, es decir, porque apoyos especiales a la educación, muchos chavales lo están necesitando cada día más.
Y después las barreras, ¿no? Ayer hablaba con una mamá, porque justo se ha aprobado ahora que los niños que tengan déficit de atención con hiperactividad no sea obligatorio que presenten discapacidad para el tema de las becas. Pero, por ejemplo, los niños con trastorno por déficit de atención únicamente con el subtipo inatento... si no tienen discapacidad, no entran dentro.
Bueno, y también las becas ya se han solucionado porque había un problemilla.
No, seguimos con algunos padres que, o sea, el tema de los registros no termina de haber conexión entre cuando se subsanan las becas y la unidad de becas, y seguimos con becas todavía arrastrando de años anteriores, en situaciones muy complicadas. Complicadas porque las familias a veces no pueden permitirse seguir pagando una terapia, porque a pesar de que desde nuestro centro, te digo, ponemos todo lo que podemos y más, o sea, en el sentido de decir, desde el año 2012 no hemos subido ni un céntimo nuestras tarifas, desde el año 2012.
Son,
o sea, 11 años en los que no hemos subido ni un céntimo a nuestras tarifas. ¿Por qué? Porque entendemos que las familias hacen un esfuerzo por venir a nuestro servicio, que es verdad que tenemos colegas pues que cobran los servicios más caros y que están en todo su derecho, pero es nuestra forma de empatizar con las familias, de ayudar, porque vemos familias que si no les dan esa ayuda no pueden pagar. Entonces, tú piensas, este niño se queda sin terapia, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada. Muy complicada.
El tiempo pasa y corre en contra, porque el tiempo no vuelve.
Totalmente. Niños, por ejemplo, de primer año, de pedir una beca al primer año, un niño que tiene 3 años, el primer año no se la dan porque hay un problema con las becas. El niño viene a recibir la beca casi que con 4 años, casi que 5. Claro, si los padres no tienen recursos, hemos perdido una etapa súper valiosa, que es la etapa, ¿no?, de 0 a 6 años, que es una etapa súper importante a nivel preventivo, a nivel de estimulación, y no todo el mundo se lo puede permitir.
Es cierto. Y lo que sí se puede permitir este gobierno y este país es que gente que gana 100.000 euros le den ayuda de 192 al bono económico social para poner calefacción. Eso. Y de verdad que yo estoy envenenado. Hoy estoy con ese tema. Porque uno y otro y el de la moto.
Oye. A ver, ciertamente creo que a veces no repartimos bien. Y en el caso de atención a la diversidad, nos llenamos mucho la boca muchas veces.
Llevamos mucho tiempo hablando de este tema y no está bien atendido.
O sea, en el año 2021, creo que fue 2021, después de la pandemia, el gobierno canario fue el pionero en anunciar unas becas para el alumnado con dislexia y con TDAH que se iba a quedar fuera de toda la convocatoria de las becas del ministerio. Bueno, aquello fue el boom, salió en todos lados, Canarias pionera. Estamos en 2023 y no se ha sabido nada más de esa convocatoria.
¿No han vuelto a hacer una rueda de prensa? ¿No han vuelto a dar una noticia?
No supimos nunca ni nada. O sea, y hay padres que todavía me dicen, Laura, las becas aquellas que iba a sacar, aquellas. Sí, y salió en todos lados, en noticias, en todos lados. Y jamás se supo nada de ese tipo de ayuda. Entonces, a veces, pues, tenemos que...
Es triste de lo que estamos hablando, pero es así. La igualdad, ¿eh? La igualdad. Bueno, de todas maneras yo no quiero hablar más bien de lo que hablo ya de diversitas, pero la verdad es que lleváis años apoyando a familias e incluso financiando algún tratamiento que otro, adelantando ustedes esas posibles becas que lleguen.
Nosotros siempre hemos intentado, pues en la medida de nuestras posibilidades, porque al final somos una empresa de la que...
Que hay que pagar sueldos, seguridad
social.
Hay
que pagar sueldos, hay que pagar alquileres, hay que pagar...
O sea, no, sí, nos demora.
Y somos personas que al final pues tenemos nuestra vida y tenemos nuestros gastos, ¿no? Pero bueno, siempre intentamos colaborar, intentamos pues tener en cuenta o hacer descuentos cuando hay situaciones pues importantes, ¿no?, de familias que no trabajan o que no se lo pueden permitir. Intentamos pues ir ajustando los tratamientos en niños que a lo mejor pues necesitan venir 2 veces, pero tú ves que de esta forma la beca ya no la vamos a poder alargar, pues bajamos a 1 vez e intentamos dar, ¿sabes?, un servicio como más global, pero que esa beca, o sea, que no haya parones, ¿no? Porque los parones en estos niños suelen ser bastante negativos, ¿no? Es decir, pues ahora estoy 4 meses sin venir y vuelvo, ¿no? Porque es como volver atrás. Entonces intentamos en ese caso prever, intentamos a través de los ayuntamientos que las familias puedan solicitar, pues ayudas que sí que están dando los ayuntamientos, y ahí sí tengo que decirlo, a través de los trabajadores sociales están dando ayudas para la intervención tanto logopédica como psicopedagógica, porque tenemos varios, tanto del Puerto de la Cruz como de la Orotava, Santa Úrsula. Ahí sí,
lo digo. A familias que solicitan en el ayuntamiento, ¿no?
Familias que no tienen otro tipo de ayuda o que están pendientes de becas que no se las han dado o que no las han podido solicitar, presentan presupuestos, por ejemplo, para 6 meses de intervención, y es el ayuntamiento el que les da una ayuda para sufragar ese servicio. Y sí se están dando las ayudas de los ayuntamientos, así que un aplauso para los ayuntamientos que están ayudando a estas familias.
Al final son las que sacan las castañas del fuego. Yo, ¿sí? El tema de competencia en discapacidad y atención social, yo creo que ahora que vienen unas elecciones podríamos decirle, mire, déjenlo esto en manos del ayuntamiento, dótenlo de fondos.
Y todos los trámites burocráticos que ponen de por
son
medio.
De
es
prisa,
decir,
van un mucho niño, más deprisa.
Un niño con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, hoy por hoy, es un niño que solicita y que tiene una discapacidad. Entonces, al final hemos convertido todo en trámites burocráticos, ¿no? Y porque hay padres que me dicen, Laura, pero la discapacidad a mi hijo, ¿no? Entonces, yo le digo, es un trámite más. O sea, no es la discapacidad que solicitábamos antiguamente cuando realmente pues era más visible, ¿no? O más necesaria. Pues sí, son niños que se considera que tienen una discapacidad, pero es que luego tienen que esperar a ese trámite, esperar a que eso se resuelva, esperar para poder optar en el caso de la convocatoria. O sea,
está mal gestionado. En algunos casos las dependencias llegan cuando las ayudas a dependencia cuando la persona ya no está, pero en el caso de los chavales...
Yo tengo
chavales,
un caso familiar así, total, o sea, cuando nos llamaron para la ayuda a la dependencia ya esta persona ya no pues hacía 2 años que no estaba. Entonces.
Pero pongamos el foco en que las ayudas económicas para atender a chavales jóvenes que están enfrentándose a la vida desde tierna edad, es muy importante que sean inmediatas, no se puede demorar 1 año, no se puede demorar 2 años.
Pero vamos mal en todo, Diego, o sea, después te ves niños que necesitan cita con el psiquiatra, que necesitan con un neurólogo, que necesitan con un psicólogo y...
6 meses.
6 meses si tienes suerte, ¿sabes? Porque yo los he visto hasta de 1 año. Entonces, una de las principales causas de muerte en nuestro país es el suicidio. Y es un tema que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Porque...
Atendido a tiempo lo podíamos haber evitado en muchos casos,
sí,
seguro.
Después
que sí.
Hay un número de atención, ¿no? De prevención del suicidio... que para mí tiene que mejorar un poquito porque ciertamente pues tengo un caso muy cercano en el que se llama ese servicio y lo que le dicen es, bueno, pues, y el psicólogo no puede llamar por teléfono a esa persona para que, ¿sabes? Y al final es como, sí, bueno, te desahogas, lo cuentas y tal, pero necesitamos ser atendidos, ¿sabes? Que esas personas sean atendidas por profesionales, ¿no? Entonces...
hay que mejorar mucho como
sí,
sociedad.
Caminamos por un lado, caminamos por otro. Es como que cada vez tenemos más información, pero cada vez tenemos todo más revuelto, ¿no? Entonces yo creo que a veces es hacer poco, pero hacerlo bien, ¿no? Entonces,
pues ya sabes, bueno, cuando tengan dudas, si el motor ruge, si el motor hace ruido, si la palanca de cambio no va como debería ir, no duden en consultar con profesionales. Y para eso está Laura de Francisco y su gabinete de Diversita.
Muchísimas
que
gracias.
Se alegrarán de visitarla. En el caso de que lo necesiten.
Gracias. Por supuesto. Muchas familias vienen y se van porque a lo mejor pues no es necesario.
Pero es una visita agradable.
En ese momento. Y la gente dice, pero ya, sí, nos vamos. Pues sí, no todos se quedan.
No hace falta cambiarle la goma al coche.
Y nos encanta dar altas y que vengan nuevos. Aires nuevos, así que ese es nuestro propósito.
Pues Laura de Francisco,
muchas gracias,
gracias
Diego, un placer siempre venir.
Segunda pausa musical del día de hoy, Something Big. It's like that feeling when you're just about to kill it. Take your last shot, you know you're gonna hit it. Something's in the air, something's in the air. Whoa. Something big, I feel it happening. Out of my control. Pushing, pulling, and it's grabbing me. Feel it in my bones like, oh, whoa. Wouldn't listen. It's like an anthem that the whole world's singing. Hands are in the air. Hands are in the air. Shake. If we clap our hands, the walls will break. Yo, so loud, won't forget our names. Cause something big is happening. Take this spark and start a fire. Raise this up, we're feeling high. They can't tell us anything. Something big is happening. Something big, I feel it happening. Out of my control. Pushing, pulling, and it's grabbing me. Feel it in my bones like, oh, wow.
Bueno, pues ustedes saben mi vicio de mirar siempre en el sector primario y todo lo que tenga que ver con él. Es un vicio que además me produce pasión porque lo desconozco y cada vez que me entero de algo, más me gusta. Y para hablar del 10º Festival de la Lana, tenemos aquí en el estudio de Gente Radio a doña Delia Escobar. Muy buenos días, Delia.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Que aparte de ser política, se dedica a esto de la lana hace muchísimos años, ¿no?
Sí, exacto. Me metí en este mundillo, por así decirlo, hace por lo menos 15 años, aprendiendo con una artesana de la zona de La Esperanza. Aprendí todo el oficio y luego, por los derroteros de la vida, surgió el proyecto este del Festival de Lana de Canarias, que este año cumple 10 años de edición ya.
El próximo 18, el día antes del Día del Padre, con lo cual en la Plaza de la Constitución, creo que, ¿no?
Sí, bueno, arrancamos esta semana el lunes con más de 20 talleres que estamos impartiendo por las tardes en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, con muchísimos artesanos de Canarias, aprendiendo muchísimas personas las distintas disciplinas que tienen que ver con esta fibra natural.
¿Estás llevando a los colegios?
Vamos a ir mañana al instituto también, los tenemos implicados, y los colegios también, le hemos mandado la invitación y participan siempre porque nos preocupa la implicación de las nuevas generaciones en este festival. Y esta noche también tenemos un espectáculo que se llama Voces de Telar, a partir de las 8:30 en el Auditorio Francisco Álvarez Abrante de La Perdoma. Las entradas están en ticket y se pueden comprar ahí en taquilla también. Y el sábado, como bien decías, tenemos ese broche final del festival con esa feria presencial.
Es que yo tengo apuntado para ahí.
Exacto. En la Plaza de la Constitución estaremos desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Más de 20 puestos de artesanía, todos que tienen que ver con la lana. Vendrán artesanos de prácticamente todas las islas. Y algo que es la joyita, por así decirlo, que nos diferencia de otras ferias de artesanía, es que hacemos el proceso de lanar in situ, incluyendo incluso la pela de las ovejas en la plaza, que muchas personas seguro que no...
El proceso de lanar, que es desde que está la lana en la oveja...
Desde la oveja...
Hasta que está en el ovillo.
Hasta el ovillo y el telar. Vamos a tener ahí también telar
trabajando. Para hacer tejidos de lana.
Exactamente. Y piezas hechas con fieltro para que se vea desde el origen, que es la oveja, hasta los productos que se pueden elaborar con ello.
Una cosa interesantísima, yo les recomiendo, yo no lo he visto nunca hacer y lo voy a ver este sábado. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a uno de los participantes que además está preparando en su telar tejido lanar.
Lo cogemos,
¿no?,
tejiendo, yo creo.
Don Iván Quintana, muy buenos días.
Muy buenos días, amigos, bien hallados.
Oye, pues, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy en el Museo Iberoamericano de aquí, de la Villa de la Rosada, pues casi estoy ultimando ya todos los preparativos para esta noche.
¿Tienes el manos libres puesto o que se te va y se te viene con eco?
No, el manos libres no.
Es que ya, se te... No sé si es la línea o...
A ver, ahora aquí.
Ahora mejor.
Vale. Ahora mejor. No me muevo.
Pues te he entendido que estás en el museo tejiendo.
Sí, estamos en el museo, sí, ya preparando, pues, ultimando, ¿no? Amarrando ya prácticamente, pues, los hilos. Para llevarnos este telar al escenario. No sé, porque la verdad que soy bastante joven, pero yo creo que es el primer telar que se sube a un escenario a cantar.
¿Va a cantar el telar o va a cantar el que estás tejiendo?
No, y el telar también canta. Las maderas también, pues como materia prima, pues tiene también su naturaleza, ¿no? Y cada quejido, ¿no?, y cada movimiento de ellas, pues nos expresan ese sonido, que fueron los sonidos que escuchaban, pues quizás muchas de nuestras abuelas o de nuestros antepasados cuando los telares eran útiles para el desarrollo de la vida cotidiana de aquellos campesinos de nuestras islas.
Iván, ¿y quién va a acompañar al tejar?
Pues me acompaña una cantidad de amigos, además grandes artistas también, pues algunos de Gran Canaria, algunos de Fuerteventura y otros de aquí de Tenerife. No me gustaría revelar todos los secretos, porque sí que me gustaría, pues, que esta noche todos los curiosos de la cultura, ¿no?, y todos los entendidos, pues, de nuestra artesanía tradicional acudieran al auditorio, pues, a ver simplemente, pues, el trabajo que con mucho cariño hemos preparado.
La verdad es que esto de la artesanía canaria se puede poner en valor y deberíamos de tenerla como objetivo principal, no solamente cuidarla, y me ilusiona que una persona tan joven como tú, pues yo sé tu edad, pero los oyentes no, ¿qué edad tiene, Iván?
Tengo 27 años.
Con 27 años ya se hacen hasta tejidos lanares de extremada calidad, ¿no? Porque te he visto tejiendo y tiene una pinta de artesano ya consolidado.
Bueno, yo creo que todo es fruto del amor que uno le pone a todo lo que hace, ¿no? El otro día estaba hablando en casa también, ¿no? La cantidad de deportistas jóvenes que tenemos en todo lo que es nuestro país, ¿no? Y mi padre me estaba diciendo también, dice, cuéntale, Iván, pero tú también con lo joven que eres. Y yo pienso que eso es fruto del amor y de la dedicación y del cariño que uno siente por esta tierra, por su gente y por sus cosas, ¿no? No creo que es un mérito que uno se deba aplicar a uno mismo, ¿no? Porque también es fruto, pues, de todas esas gentes que te abren las puertas y que te dan la mano y que te ayudan a recorrer el camino. Quizás uno pone la juventud, las ganas, el empeño y el cariño, pero también se necesitan herramientas que son nuestros mayores, al que me gustaría hacerle hincapié porque cada vez que se nos va como una biblioteca, ¿no? Y creo que los mayores en la sociedad actualmente que tenemos Canarias, no digo todos, pero muchos están desaprovechados. Las residencias están llenas de ancianos y de mayores que desean encontrarse a alguien, pues, con quien hablar y con quien dejarles esos testimonios y esos caminos, ¿no?, que ellos han recorrido, que son experiencias. A ver si las instituciones, pues, alguna vez ponen su mano y se puede llegar a hacer algún tipo de proyecto donde, en vez de sacar un perrito a la calle, que también se puede, también cabe, también saquemos, pues, algún abuelito y también valoremos, ¿no?, a toda esa gente que tiene mucho que dejar y que es parte de nuestra cultura y de nuestro acervo cultural de nuestras islas.
Pues aquí tenemos una representante de la Administración Pública que también es una enamorada de la lana.
Gracias a gente joven como ella está esto funcionando, ¿no? Porque
Delia, es importante.
Que es un tesoro que tiene esta villa y que yo espero por muchos años que la conserven, porque la verdad que es un motor fundamental para la cultura y para todo lo que nos define como canarios.
Y tanto. La artesanía es un sector que se ha visto muy afectado en los últimos años por todo esto del confinamiento y la pandemia, y ha habido escasez de ferias, ¿no? ¿El Festival de la Lana se suspendió en alguna ocasión?
No, solo el año de la pandemia, pero se suspendió lo que era la feria presencial, pero nos reinventamos, hicimos otros formatos. Cuando estaba la pandemia a tope, que no podíamos hacer encuentros presenciales, pues lo que hicimos fue hacer sesiones online, pero se celebró igualmente y los 10 años son ininterrumpidos. Nos adaptamos a las circunstancias. Ya el año pasado pudimos hacer la feria presencial y este año, pues, ya con más tranquilidad todavía, sin ningún tipo de restricción, podemos disfrutar de ella.
Pues Iván ha puesto el dedo en una llaga que a mí me parece muy interesante de abrirla, porque realmente esta sociedad ha desconectado a las generaciones y es importantísimo lo que aportan los jóvenes a las personas mayores y lo que pueden aportar las personas mayores a las personas jóvenes. Y además también hay una asignatura que a mí me gustaría que fuese una realidad, y es que las costumbres, las tradiciones, la artesanía se pudiera convertir en un medio de vida, así que formara parte de la riqueza económica, que pusiésemos en valor este tema y que fuese una oportunidad que jóvenes pudiesen plantearse el hecho de dedicarse a la artesanía como se dedican a la música o se dedican a la ingeniería o a la abogacía, ¿no?
Sí, con ese objetivo fue con el que surgió el Festival de Lana hace 10 años. Empezamos un par de personas que nos gustaba este mundillo, estábamos ahí dando los primeros pasitos, por así decirlo, y nos dábamos cuenta que el testigo, como decía Iván, pues recaía de todo ese legado cultural, ese conocimiento, recaía en personas muy mayores y el relevo generacional no estaba casi asegurado, ¿no? Ahí, eso pasa en casi todas las disciplinas artesanales de Canarias, pero hay algunas todavía donde es más incipiente, ¿no? Porque a lo mejor si hablamos de alfarería, pues nos vienen muchísimas personas jóvenes que se dedican a ellos, pero si nos imaginamos a alguien tejiendo en un telar, pues yo creo que salvo Iván y poquitos más, casi todos son personas muy mayores. Entonces, preocupados por ese tema, dijimos, bueno, pues tenemos que hacer algo, tenemos que intentar abrir este mundo a la ciudadanía, darle la oportunidad a que las nuevas generaciones se acerquen a él. Además, nos hemos dado cuenta en estos 10 años que no sabemos qué tiene la lana que engancha. La gente cuando va a un taller o algo así, es más el porcentaje que luego se queda trabajando la lana que los que se lo miran como algo puntual. Eso por un lado. Y luego otra preocupación también que teníamos, que era la materia prima, la lana. En Canarias hay varias razas de ovejas, algunas están en peligro crítico de extinción, como por ejemplo la oveja de raza palmera, porque los ganaderos lo que han hecho es cambiar las ovejas de lana por ovejas peligüey, porque se ahorran pelarla una vez al año, porque los que tienen con lana la pelan y la tiran a la basura. Encima se considera que es un residuo animal y tienes que contratar una empresa especializada, con lo que genera un coste añadido total para luego tirarla a la basura. Entonces estábamos viendo que incluso afectaba a la cantidad de razas autóctonas que teníamos y a preservar esas razas, ¿no? Entonces dijimos, decimos, hay que revalorizarla, tenemos que intentar que los ganaderos mismos no lo vean como un residuo, sino como un recurso, y que tengan gente que la demande y incluso se la pueda comprar. A día de hoy prácticamente la lana te la regalan, ni siquiera la paga.
En Canarias la regalan.
En Canarias la regalan, y si las personas que nos estén escuchando que se acerquen el sábado se van a sorprender con todas las cosas que puedas hacer con esa lana. Pero el objetivo no es que la sigan regalando. El objetivo no es que la sigan regalando, sino que se valore tanto que incluso se les pueda pagar para que se conserven esas razas autóctonas. Y con todo ese panorama, pues surgió la idea de crear un festival donde se pueda dignificar el oficio de los ganaderos, pero también el de los artesanos, que sirva de una oportunidad laboral y para conservar todas esas señas de identidad, ese conocimiento y un oficio que está también, yo diría, en peligro de extinción.
Pues venimos desde el lunes celebrando actos, pero vamos a poner en valor los que nos quedan para que la gente que nos esté oyendo y tengan curiosidad, como me está generando a mí cada día más, porque yo lo de esta noche no me gusta salir de noche, pero ¿a qué hora es?
Tempranitos, a las 8:30. Ya, además, en un sitio.
Eso ya para mí es casi de madrugada.
Además, no hace ni frío ni nada, muchachos, está el día bueno.
Está el día bueno, en la Perdoma. Sí. Pues, ¿y mañana?
Y mañana tendremos ya los últimos talleres de la semana, la parte formativa en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife a partir de las 4 de la tarde, y el sábado, como te decía, el broche final, el acto potente, desde las 10 de la mañana hasta las 7 en la Plaza de la Constitución, entrada totalmente libre. Tendremos el acto de inauguración de la feria a las 11 de la mañana. A continuación haremos una pela de oveja, otro a las 2:30, y por la tarde tendremos otras dos pelas, que vendrán peladores de Gran Canaria y del Hierro para hacerlo de forma presencial y con gente también que lleva muchos años trabajando.
Pues Iván, si no te veo esta tarde en la Perdoma, te veo el sábado en la Plaza de la Constitución.
Nada, pues con mucho cariño allí pues recibiremos a todos los amigos de esta preciosa villa, pues que se acerquen, y de la isla de Tenerife, quedan todos invitados, ¿eh?
Pues Iván, muchísimas gracias por mantener viva esta tradición, esta costumbre, y a ver si somos capaces entre todos de ponerla en valor. Delia, a seguir, que ya son 10 años, pero
lo que nos queda,
hay que seguir dando caña.
Exacto, pues nada, como Iván decía, invitarles a todos a que se acerquen. Festivales como este no existen en ninguna parte del país, somos un referente, nos invitan incluso de otros países para mostrar lo que estamos haciendo. Así que todas las personas que estén por Tenerife, que aprovechen la oportunidad de vivirlo el sábado, porque no pasa en ningún lugar del país.
Un motivo más para darse un paseíto por esa maravillosa villa, que además con el tiempo que va a hacer este fin de semana va a ser un placer. Delia, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ya hemos pasado las 10 de la mañana, y para concluir el programa de hoy, como viene siendo habitual, mira que me gusta. Ponemos la música hasta las 10:30.
Venga.
No, ya esto indica que tenemos aquí la tertulia montada para acabar el programa de hoy. Don Juan Carlos Arrecibita, el gran viajero del Puerto de la Cruz, buenos días.
Muy buenos días.
Iba a decir yo, ¿ATA sigue estando todavía en activo o ya la ha absorbido la COE? Porque estáis siempre de acuerdo.
A ver, tú piensas una cosa, que detrás de cualquier empresa siempre hay un autónomo, con lo cual COE, sí. SEPYME y ATA es lo mismo, o sea, tenemos que ir de la mano, y eso se consiguió después de más de 15 años de negociaciones que...
Soy yo mayor, pues yo te iba a decir, yo me acuerdo de posiciones encontradas entre ATA y COE.
Muy encontradas.
Pero ya tengo yo unos años, de 15.
No solo tenemos una vicepresidencia a través de Lorenzo Amor dentro de COE, sino que aparte yo creo que es un bastón en estos momentos ahora de Antonio Garamendi, o sea, que yo creo que la voz del autónomo se escucha más que nunca, y estamos presentes en los foros que tenemos que estar.
Hoy nos va a tocar hablar.
Era tiempo. El problema fue en su momento que COE constituyó en su momento lo que era SEAT, que era una asociación de autónomos, que en el fondo no existía, era una marca que había, y durante muchos años pues el autónomo estuvo presente en la casa común que COE.
Ahora
sí lo está.
Ahora sí.
La casa de todos.
Efectivamente. Verónica Meseguer, buenos días.
Muy buenos días.
¿Bien ayer? ¿Ha salido en la portada ABC?
¿Yo?
No, tú no, el amigo.
Ah.
El amigo de todos. Ay, qué vergüenza. Te lo pasaste bien ayer, ¿no? Ahora nos cuentas.
No, bien no.
¿No te lo pasaste bien?
No, bien no. Uno no.
Hubo quien hizo chistes y memes y estuvo todo. Desde las 12:30 de la mañana estaba ahí la gente sacando en las redes.
¿Sí?
No había, no había caído. Digo, claro, que el caso mediador. Y que
sale portada de
presente.
La que lió el paisano. Ahora hablamos de ese tema. Don Benigno Guillén, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me encanta su chaqueta, por cierto.
Sí.
Yo tengo un pantalón que al mismo color se lo voy a prestar para que me lo metas tú la chaqueta.
Intercambiamos, vale.
Y Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días a todos.
¿Por dónde has andado estos días?
Pues estuve malita una semana con bronquitis.
Echado de menos yo a ti.
Una semana con
pero bronquitis. Pero con bronquitis normal, ya lo COVID no hemos
cogido. No, COVID no lo he cogido, es que no lo he pillado. Ni lo he pillado. Ay, no voy a hablar de eso, porque casi me muero tres semanas con un catarro que tú lo sabes que he metido y me lo sabe Benigno, lo sabe Verónica.
Pero vamos, esa guerra la hemos ganado, yo creo, ¿eh? Con todas las batallas que hemos perdido, en esa guerra la hemos ganado.
Espero, porque si no, no nos sirvió lo que nos enchufaron a todos.
Algo sirvió. Desde luego, no creo que no ha servido es para aprender, ¿eh? Porque la sanidad sigue igual y a pesar de que en Madrid ya se ha cerrado la huelga y tal, la sanidad sigue igual en todas las comunidades.
Los aplausos se olvidaron.
Sí, y tanto que sí. Y además, por cierto...
Hombre, ahora es que salen aplaudidos de otra manera pidiendo...
Pero calla, que van a poner cámaras de seguridad en los centros de salud por la inseguridad del sistema sanitario de los enfermeros. Yo me quedé muerto.
Las agresiones que hay prácticamente todos los días, sí. A los médicos.
En Canarias, ¿eh? No estamos hablando
sí,
de...
En Canarias. Sí, lo escuché.
Hay un porcentaje de gente que está mal.
Pero mal de la cabeza, porque pegarle a un enfermero que te va a poner una inyección o que te va a curar...
Ayer mismo venía de Madrid y cogí el servicio público, cogí pizza, y en uno de los trayectos, porque para no estar esperando en el aeropuerto la 30, que no tiene buena conectividad...
Que no, que eres una agarrada.
...el intercambiador, y tuve que dejar la
que es gratis.
Pues había una chica que tenía sus problemillas y demás y tal, y había una persona acosándolo. O sea, de hecho tuvieron que subir de dos personal de TITSA para sacarlo del autobús. Y ya no era el primer día ya que esta persona generaba problemas. Con lo cual te digo, hay mucha gente talada por la vida suelta.
Hombre,
y en los centros médicos, con más razón
que
todavía...
La pandemia también... traumó a mucha gente y problemas de salud mental siempre han habido, pero es que ahora...
Y falta de manicomios, ya hace mucho tiempo que se cerraron.
Sí, los manicomios. Ya eso pasó la historia.
Pero le podían haber cambiado el nombre.
Es muy duro, planta psiquiátrica.
Centro de atención psiquiátrica. Pero es que ahora hay psiquiátricos, pero privados.
Sí.
El que tiene una depresión y un problema, tiene pasta, va a López Ibor y lo curan. O lo ayudan a
porque
a
es que lo que te pueden poner público... es una planta de un hospital.
No, bueno. Hasta que no normalicemos y veamos que los problemas de salud mental son problemas al igual que físicos, lo que pasa que es como todavía como está medio tabú, ¿no? Uno como a lo físico te ves que te cortas y ves cómo va curando, pero la mente es tan complicada, ¿no? Porque desde cada uno tiene pues sus cosas, hasta que no veamos que también la parte integral del bienestar consta de mente y cuerpo, ¿no? Seguiremos lo que dices tú, privatizando. Los que tengan dinero podrán trabajar esa parte, tener herramientas emocionales, gestión emocional, porque no olvidemos que, por ejemplo, la depresión y la ansiedad son cuestiones emocionales.
Sí, pero ya no vamos, yo no solo hablo de algo que es un estado momentáneo, que tiene cura, que no tiene cura, que tienes una... privado puedes ir. Estamos hablando de esquizofrenia, de psicopatías, de enfermedades.
No, eso ya es peor.
Pero fíjate, eso no hay nada que te ayude a eso. Y eso es un problema
para la familia, no
solo el enfermo pobrecito.
Primero
o la
diagnosticarlo,
enferma.
Porque hay muchas personas que la tienen que no están ni siquiera diagnosticadas. Y están conviviendo a diario con nosotros, generando tensiones en familia.
Sí, por supuesto.
Y es un problema.
Y le ayudamos.
Oye, una depresión.
Recetamos un médico general.
No, pero las depresiones y las ansiedades mal tratadas son un problema muy grande.
Pero ¿cómo puede mantenerse eso en el tiempo? Es decir, yo lo que no entiendo es por qué las bajas por depresión se pueden mantener por encima de año y medio, no la de una lesión ósea, pero la de la depresión sí, en manos de un médico de medicina general recetando antidepresivo a mansalva.
Porque no es solamente antidepresivo. Una ansiedad o una depresión se trata de vuelvo a repetir, de una manera integral. Dependerá también muchas veces de la persona, de cómo tenga esas herramientas, no las tenga, o cómo vaya aceptando o trabajando su problema. Es tan individual
ya, pero
que
Verónica,
uno no puede... O sea, tú no te ves la herida y lo ves y lo se cura.
Te dan ahora con psiquiatra a 3 años.
Eso aparte, bueno, eso ya es otra.
Y luego
la
segunda.
salud mental dentro de 2 años, tres, o sea, es que al final...
en 3 meses. Yo soy psicólogo y clínico y te puedo decir lo que hay para la salud mental.
Porque tú sabes que un psicólogo, vale, que eres psicólogo, ella es pedagoga.
Yo tengo algún contacto y un tratamiento psicológico continuado, tengo alguna experiencia, que tenga una frecuencia inferior a una semana, no lo conozco. Nada. Es decir, los primeros contactos de un paciente privado, con un psicólogo,
sí,
en privado.
Sí, sí, claro.
Sí, pero en privado, a 100 pavos la sesión, por 4 80... semanas, son 400 euros al mes. Un alquiler de un apartamento en el puerto.
Bueno, 100 no... no.
Bueno,
sí, tú como psicólogo, 60 euros, 50, 60, bueno,
60, 45 minutos.
Tú sabes como psicólogo que necesitas una continuidad constante.
Sí, por supuesto.
Y a ti lo que
te
puedo decir
de
es que
cada 3 meses no, para nada.
Imagínate 3 meses, o sea, es que si estoy mal, vas al médico porque estás mal, no porque porque voy a aprovechar.
¿Tú imagínate
a ver
una
si
crisis de pánico?
Estoy mal.
Una crisis de pánico.
No, sí. O una depresión.
Tienes que llamar por teléfono a tu psicólogo y que te coja el teléfono.
Una depresión con intento suicida.
Por ejemplo. Estamos poniendo exacto los casos.
Pero para el tema de los intentos suicidas.
Dentro de 3 meses me voy al médico.
¿Y la crisis de pánico?
No crucen conversaciones.
La crisis de pánico, que la ansiedad muy acusada después tiende a tener una depresión muy fuerte.
No, que sí, la sociedad, que no funciona.
Es que no estamos preparados
para... Desde que Íñigo Errejón lo sacó en el Congreso de los Diputados a mitad de la... Y yo veo que se habla mucho.
Pero se hace poco. Efectivamente,
y
totalmente.
Decimos que vamos a hacer, ahora se ha anunciado una inversión en salud mental en el gobierno de Canarias.
Sí, sí.
Yo, que soy usuario frecuente de los centros de salud, he preguntado por el tema.
No hay.
Está comunicado, pero...
hay unidades de salud mental en
sí, sí, las ha habido siempre, pero no están dotadas de medio.
¿Cómo que no hay psicólogo y psiquiatra?
Sí, hay, hay uno.
Como pediatras hay, pero en la urgencia del norte tienes que ir al hospital universitario cuando tengas una urgencia pediátrica a las 10 de la noche. Es que no estamos dedicándole los recursos que debemos dedicar. Hablando de esto de los recursos, ¿qué les parece la noticia de que... No sé si la han oído, yo me he hartado de reír, de verdad. Además, lo quería hablar con ustedes porque esto es una... Parece un chiste, pero no lo es.
Ay, mi madre.
Ayer salió el vicepresidente de la Comunidad Autónoma Madrileña a dar explicaciones porque estaba recibiendo el bono social de ayuda eléctrica por 192 euros mensuales para poder poner la calefacción cuando su salario anual son 100.000 euros al año. Ayuso estaba ya, lo había desechado en la lista, ya no va en la lista de Ayuso, anterior a este tema, imagino que se había enterado.
Dice, seguramente.
Por si me toca, lo vamos a mandar para el Senado, que la gente vota al Senado simplemente.
Eso no sabe ni lo que es el Senado, la gente no sabe ni lo que es.
Entonces estaba en medio de la rueda.
Habló la que pudo.
En medio de la rueda. Déjeme que le ponga el antecedente porque esto parece un chiste.
La gente no sabe lo que es el Senado, la gente no sabe ni lo que es el Cabildo muchas veces.
El Senado es donde se iban reentrancés, ¿no? Es para cenar, ¿no? El Senado.
Sí, para cenar.
Senado.
Barato, además, barato.
El Sancet al lado de Alcalá.
Pues en medio de la rueda de prensa, con Ayuso con cara de circunstancia y el vicepresidente al lado explicando que el dinero era de Sánchez, en plan broma. Yo digo, pero aquí tiene poca vergüenza. Pues decir, no, este dinero es de Sánchez, me lo viene aquí, yo lo tenía derecho, lo cojo, ¿no? Porque no había criterio económico, sino simplemente el hecho de tengo
cuatro hijos.
Y me mandan 192 sobre los 60.000 euros más que gano todos los años, pero no pasa nada, yo me lo como y me lo guiso. Y mientras que se estaba produciendo,
¿sale público eso?
Estaba haciendo una rueda de prensa.
Sí, estaba.
Lo digo, rueda de prensa, vale.
Explicando, ¿no? El tema, intentando bromear sobre el tema. Y entonces, a todo esto, Mónica García, pues la dirigente de Más País, una rueda de prensa con el Twitter hirviendo, sin vergüenza, dimisión, cuando de pronto a alguien por el pinganillo le dice a Ayuso, mira que el marido de Mónica también
cobra. También lo cobra.
Los 192 euros mensuales. Y los lanzan, y claro, la rueda de prensa cambia, ¿no? La actitud de Terche, como dicen, y ahora le van a dar leña, tal. Él no dijo, Osorio no dijo que iba a devolver los 192 euros, pero Mónica García sí ha dicho que iba. Pero lo más llamativo de todo es que esto es por la mañana y por la tarde. El gobierno de España anuncia que va a introducir una medida correctiva de esa ayuda a la inflación para introducir un criterio económico, de manera que solamente las familias vulnerables, que era el destinatario de esa...
Por supuesto.
Pero, bien la reacción, ¿y por qué no lo pensaron cuando hicieron el paquete de medidas?
Vale, yo pregunto.
Oye, habrá que poner...
¿Y por qué no rectifican tan rápido para otro tipo de cosas que hacen mal?
Esas son las dos reflexiones que yo hice. ¿Por qué tan rápido en esto?
Tú como familia numerosa, que tú eres...
Yo soy muy, muy numerosa. Y no he tenido nunca una ayuda, porque como estoy divorciado... No, yo no tengo ninguna ayuda. Los 4 primeros están con su madre y las 2 segundas están con la otra madre. Y están en mi tarjeta de la Seguridad Social... colocados, pero las ayudas las llevan, se las llevan las madres. Sí, pero, y yo pago mi billete al 100%.
Pero viajar en avión...
Yo no, mis natal, hijos y las madres. No sé,
ah, vale.
Mis hijos y las madres. Yo tengo si seis...
al estar divorciados, así, claro. Así,
no,
así.
No sabía que por divorciado...
Es unidad familiar.
Pero
es
unidad familiar, sí.
La unidad familiar tiene una ventaja.
Y aunque tenga custodias compartidas, da igual.
De todas maneras, es lo que hemos hablado siempre, no se puede generalizar las ayudas. No, o sea, no, las ayudas son para los que lo necesiten, porque si no, después tocan a menos.
¿Y si no sale esto, lo hubiesen devuelto? No. O gente que gana 100.000 euros. Es que esto es para matarlos.
No.
Seguramente
de todo modo, bueno, el que hizo la ley hizo la trampa, lo vuelvo a decir. O sea,
esto, si no se conseguía, Patricia.
Si tú eres familia numerosa, yo a mí me da igual ganar 100.000, 800.000 o 400.000 al mes.
No, a mí no me da igual.
Bueno, pues si tu familia
a mí no me da igual, porque a lo mejor hay familias numerosas de tres miembros que necesitan 300 pero, euros en vez de 200 ese, y porque haya tipos que lo acepten.
Exactamente.
Eso es el sentido común, pero es que entonces, con los criterios... No, es el sentido común.
El sentido común, no, porque
son ejemplares de nuestros administradores públicos.
No hay sentido.
Pero si ganas 20.000 o 30.000 anuales, ¿sí tienes derecho o no?
Yo creo que sí. A lo mejor, aunque sea público. A lo mejor, claro.
Vale,
claro.
Bueno, pues habría que...
En estos dos casos la petición es correcta porque...
Acércate más.
La petición es correcta porque en principio cumplen con el hecho de ser familia numerosa. Claro. Si tú pones las bases mal, lo que pasa es que vamos a ver que para pedir una ayuda de 192 euros, sinceramente, la pérdida de tiempo en documentación y papeleo es que ni me gasto... Si tú estuviese en ese caso es que ni lo pediría. Pero bueno, allá
hombre,
tú
si ganas 100.000 euros, si ganas 30.000 te puedes hacer lo que
pero por ley te corresponde.
El criterio de selección que vayan a poner ahora, que lo van a estudiar en el Consejo Ministro Extraordinario de las Pensiones, que hablamos
sí, pero capaz que ponen 30.000 euros hacia abajo y hay gente de 35.000.
Para este gobierno, 30.000 euros son ricos. Ellos ganan más, pero porque a los de 30.000 euros están dando una caña.
Cuatro hijos.
La clase media es la que más sufre.
O a lo mejor 60.000 euros con 9 hijos.
Claro.
Es un criterio bajo, va todo a depender de la cantidad de la familia numerosa que tengas.
Es algo complicado, ser familia numerosa, pues chicos. No haber tenido hijos, entonces.
Pero tienes que poner un
ya ves que mantienen las pensiones si no tenemos hijos. Que esa es una cosa que yo siempre reclamo, porque tengo mucho. Digo, deberían de poner un coeficiente corrector de las personas que hemos criado hijos a nuestras costillas, a nuestro trabajo, porque los mantenemos durante muchos años. Y después, pues no es lo mismo el que no ha tenido hijos, cómo ha aportado a la sociedad. Pues yo he mantenido 4, o en un caso y 2 en otro, 6, para que después empiecen a pagar impuestos. Con lo cual habría algo que devolverme más que a otros que no tienen ninguno.
Bueno, pero a lo mejor tú no sabes lo que pagan como autónomo esos que no tienen ninguno.
No, te garantizo que el día que tenga un hijo, vas a saber lo que cuesta un hijo después de 30 años que están ahí a tus costillas.
100.000 euros, dice que 100.000 euros, ¿no?
Mira, esto como...
Al año, un niño, pequeño.
De 0 a 18 años, más de 100.000 euros.
Yo con mi primera hija, que ahora está a punto de independizarse totalmente, aunque ya está trabajando, cuando cumplió 20 años, hice la cuenta. Y es como para decir, quien me hubiese dicho a mí esto, no lo hubiese tenido.
Claro. Pues te gustó, pues tienes 6.
Es mucho. A mí me encantan los chavales.
Más de 100.000 euros.
Mucho dinero. Mucho dinero. No quiero, para los que estén pensando en tener hijos, que no se asusten, porque yo creo que es fundamental que la gente tenga hijos.
Sí.
Los que puedan.
Pero
¿no?
Lo que tenemos que decir, lo que tenemos que abrir es la mano a la inmigración. O sea, tenemos un montón de inmigración ilegal dentro del país, cambiar las leyes.
Lo he dicho Tamames.
Y favorecer que la gente venga.
¿Cuidado Tamames? Bueno, ¿has leído?
No, pero todavía no. Pero sobre todo planificando esa inmigración. O sea, tenemos, sobre todo, latinoamericana, tenemos un montón de inmigración, que la estamos viendo ahora mismo en la frontera de México con Estados Unidos. Y tenemos una España vaciada, un montón de gente del sector de la agricultura, la ganadería, gente del sector primario. Vamos a traernos a esa gente para aquí y vamos a repoblar.
De una manera ordenada.
Claro, efectivamente. O sea, y planificar. No para que se vengan a Madrid, Barcelona y Valencia, no, porque eso está, hoy por hoy, está saturado. Pero con una planificación justa y bien calculada, empiezas a poblar los pueblos y vas generando empleo genérico.
¿Y aquí qué hacemos? ¿Que tenemos una superpoblación de la isla?
Es que eso estaba pensando yo. ¿Cuántos jóvenes hay sin empleo?
Tampoco tenemos esa sobrepoblación. Lo que tenemos por sobrepoblado son determinados núcleos, porque vete a la isla baja y me dirás si está sobrepoblado o no.
Ya, pero hay municipios de mil y pico.
Sí, pero espérate, es que se ha despoblado por la movilidad.
Por la mala movilidad que tiene la isla.
Y por la falta de oportunidades.
Claro, o sea, porque para ir a trabajar al sur.
Porque lo que tú no puedes ir, que vas a Santa Cruz, que en 35 minutos puedes salir de Los Silos y estar en Santa Cruz, o 40 minutos, que te pegues 3 horas y media todos los días en coche.
Además con cola para adelante y con cola para atrás. Pero insisto que hay demanda de empleo que no se cubre con población actual aquí en Tenerife. Yo los últimos cifras eran aproximadamente entre construcción y servicios 20.000 empleos que tenían dificultades de ser cubiertos con la población que reside aquí, con una tasa de paro como la que tenemos, ¿no? Sí. Es decir, es que estamos desconectados. Bueno,
en el sector servicio lo estamos viendo,
muchísimo.
¿Eh?
Desconexión entre la formación que tenemos a nuestros jóvenes y la demanda de empleo que se genera.
Siempre lo he dicho. Lo segundo, o lo primero llegado a un momento dado, es toda la economía B que tenemos, la economía sumergida que tenemos. ¿Cuánta gente tenemos?
Uno, dos, que no hay gente preparada en la construcción, que es en mi sector.
Ni en la sumergida.
Cero.
Se fueron todos, en 2008-2009 se fueron todos.
Pero cuando claro, la crisis si anterior, se volvieron para su mejores país. Salarios y mejores condiciones laborales, pues te acabas indio, como ocurre con los...
Pero entonces no debería haber paro. Es decir, lo que no debería haber es gente apuntada en la cola del paro y gente pidiendo ayuda.
Yo creo que las condiciones...
Hombre, las condiciones económicas tampoco creo que sean tan malas. No, tampoco se puede pagar por hoy un camarero 2.000 o 3.000 euros, salvo que quieras pagar 3 euros o 4 euros por un café. Si estás dispuesto a pagar 4 euros por un café, pues podremos pagarle un camarero 2.000 y 3.000 euros. Hombre, pero bueno, bonito y barato no existe. Hombre, o sea, una persona con baja cualificación, los salarios no están mal. El problema que hay es que se han carecido la vida, la cesta de la compra, y sobre todo en las zonas turísticas o de máxima afluencia, la vivienda se ha disparado.
Y el camarero...
No hay vivienda social.
Pero 2.000 euros no, Yo conozco casos de pagarle 500 euros y estar 12 horas.
No, pero eso es ilegal.
Ilegal.
Estamos hablando que el convenio de hostelería son 1.200 euros más botes.
Pero todo lo...
O sea, que se te puede ir a 1.400, 1.500 euros una persona sin formación.
Y antes...
No creo que esté tan mal. Un empleado de banca hoy por hoy que entra, ¿cuánto cobra?
Un peón cobra... Un peón.
Sí, pero ¿cuántas horas?
Mucha gente
¿cuántas horas le
peón,
de uno en uno, por favor.
Un peón, que son... y eso está más que arreglado, son 40 horas semanales, quitando alguna hora extra que se pueda hacer, que no es lo normal, porque son 40 horas semanales. Además, al viernes a las 2 de la tarde se acaba, o a la 1 y media, depende de tu convenio de empresa... Ganar los 1.100 euros en mano, netos hablo, no bruto. Que bruto se votan en 2.000.
1.100.
Un peón que no tiene que tener ni saber leer. No tiene que tener nada.
No, está hablando de los 1.080, que es el salario mínimo.
No, 1.100.
Los convenios están
por encima. Los convenios están por encima de la construcción. Están por encima de la construcción. 1.100 en mano. No.
Pero esto es un galimatías. Sí, vale, estamos hablando de todo esto.
Estamos hablando de 2.100 euros le cuesta a una empresa.
Pero el dato,
sueldo
el
son
dato,
2.100 euros brutos.
Que todo esto está bien, pero el dato. Hay demanda de empleo no cubierta por tinerfeño.
Sí.
No, sí, hay. Sí. Mucho.
Hay gente apuntada en el paro.
Mucha,
mucha.
Esto es incongruente. Esto no puede ser. Es decir,
hay
demandas de empleo no cubierta y hay gente cobrando.
El de ATA lo sabrá.
Pero lo que dices tú, esto es la desconexión.
Tú vas a sacar gente. Y yo hablo de mi sector, que es el que conozco, porque los demás no los conozco ni los controlo. Y te dicen, no, que yo estoy cobrando una ayudita, soy soltero y tengo una ayudita, tengo un hijo a mi cargo. Y los tres cancamitos que hago, yo me meto 2.000 euros brutos al mes, limpio.
Ese es el problema, el que dice cuando digo los datos. Hay gente que en el paro, hay demanda de empleo sin cubrir, algo pasa.
Porque,
algo pasa. Ahora veo que está ahí muy calladita porque está ahí arrinconada.
No estoy arrinconada.
No te dejan hablar.
Estoy escuchando, que también hay que aprender de todos, hay que aprender de todos.
Está la derecha potente hoy. Está la derecha potente hoy.
La derecha siempre está potente.
Yo soy pragmática. Es verdad que existe esa economía sumergida y que existen aquellos listos que prefieren cobrar y después hacer par de cáncamos para poder tener un dinero que al fin y al cabo no lo declaran, ¿no? Pero también hay muchas personas, que efectivamente estoy con Diego, que están desconectadas de lo que es la demanda de empleo con la oferta, con la formación. Prueba de ello son todos los jóvenes que tenemos, la gran mayoría de los jóvenes que tenemos, que quieren trabajar, no quieren recibir ayuditas, quieren trabajar, quieren desarrollarse y quieren hacerlo además en su tierra, no tienen esas oportunidades. Es un sector que efectivamente tenemos que empezar a formar con nuevos nichos o nichos que se deban de desarrollar para que puedan tener un futuro aquí en nuestras islas. Eso es también es una realidad, no solamente los cancamitos, es más, porque parece que poco más que todo el mundo tampoco es real.
Yo no digo cancamitos, yo digo que hay un sector que es la construcción, un sector que es servicios, un sector, hay muchos sectores, y luego hay ingenieros también,
y después,
aeronáuticos, y de informática, o sea, tiene que haber de todo.
Sí, y después
pero fíjate el rollo, que es lo que decía Diego, hay un paro brutal, porque lo ven los datos, un 30%, sí, eso sí, es una salvajada. Sí, sí.
Pero te digo, en la juventud, pero mucho más.
En un país donde esa gente no tenga economía sumergida y no viva o no tenga ayudita, estaríamos en una guerra civil, porque total, saldrías a la calle
muy mal. No podría salir a la
y aquí
calle.
La gente lo que quiere es
que no
la papita,
verdad,
la papita suave, la gente quiere papita suave y ganar un montón de dinero, ¿no? No,
y hay
que trabajar.
Si los sindicatos ya han dicho que las personas que se le ofrezca un trabajo
sí.
y no lo acepten, que se le quiten las ayudas.
Y es le hace, que ahí
y
le, voy.
Y espérate, lo dice un sindicalista y a continuación dice, oh, ¿cómo va
Diego,
a ser eso?
Diego,
se monta la revolución.
Diego,
oye,
es
pero
que,
se ha dicho una cosa coherente. Diego,
total. Es que ahí voy. Primero, que esto es un problema social en general. Esto es un problema estructural, ¿vale? Y dos, no se puede dar una ayuda por dar. ¿Por qué? Porque la gente ha tenido muy claro, y yo creo que lo hemos hablado aquí varias veces, de sus derechos, pero no de sus deberes. ¿Cómo que te doy una ayudita y ya está? Si la sociedad te aporta para que tú puedas tener como mínimo, ¿no?, una calidad de vida, un mínimo de bienestar, ¿tú qué le aportas a la sociedad? ¿Qué le aportas a la sociedad?
Pero si te,
entonces, pero
si
te es un fallo general de, oye, damos ayudas, 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 pero a cambio de qué.
Pero ¿sabes lo que pasa, Verónica? Que luego hay gente que sí necesita esa ayuda,
y no accede.
Porque están caraduras.
Eso es lo que hablábamos antes con el tema del,
y entonces,
de los bonos.
O los que son honestos y están bien y no piden ayuda, quiere decir que a lo mejor se lo merecen, tienen el derecho, pero ni lo piden.
O vergüenza propia. O vergüenza. Hay gente que por vergüenza no va a pedir los servicios sociales o va a pedir ayuda.
Lo pide.
Yo conté que a mí me embargaron la nómina, mi pensión, en una cantidad irrisoria, y el mismo día que me llegó la notificación de embargo de Hacienda me llegó una comunicación de que podía solicitar la ayuda de los 200 euros. Es curiosísimo.
Sí,
es de chiste decir, Hacienda te pilla un dinero que tú debes pagar por una declaración del año 2014,
pero
después te dice y te podemos dar 200
para compensar.
Coño, empieza compensando por aquí, ¿no? No,
increíble.
Y esa administración es pesada, porque para emitir ese embargo y para ofrecer esa ayuda hace falta gente detrás trabajando.
Yo creo que la mayoría de la gente que no pide las ayudas es porque luego está el engorro administrativo para hacer una tal, pero claro, los caraduras sí, porque se pagan hasta asesores, porque claro, como entran dinero por todos los lados.
Yo creo que hemos creado entre todos una sociedad totalmente asistencialista y una sociedad que no mira por el, a veces, muchas veces, por el bien común, ¿no? Y cuando tú generas una...
La justicia
una...
social, ¿eh?, que estamos hablando de ella, no nos estamos dando cuenta. Es decir, el que repartamos los dineritos entre gente que no necesita, estamos dejando de atender a personas que sí lo necesitan.
Efectivamente, claro. Efectivamente. Claro. Entonces, ese asistencialismo, que muchas veces no es justo, sino que, bueno, damos, pero claro, es que esto no es un saco sin fondo. Quiero decir, ¿de dónde sale? ¿Y cómo generamos después esas riquezas? Porque esto, al final, es lo que dice, no vamos a tener jóvenes para pagar pensiones, no vamos a... No sé cómo lo vamos...
Ingeniero,
traemos
biólogo.
Inmigrantes para que paguen.
Pero que somos unas islas, que aquí no cabemos todos, que no hay cama para tanta gente.
No, que ahí estamos...
Pero es que es complicado. Sí. Gente cabe porque tenemos terreno. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien programadas. Pero hoy, esta mañana, antes de venir para acá, estaba escuchándolo en Antena 3.
No hay cama para tanta.
Estaban hablando con la gente de Ucrania. Esos ucranianos que llevan más de 5 o 6 meses, llevan más de un año de conflicto. Se están yendo a Alemania porque todavía no han cobrado las ayudas que tenían para ellos. Porque la burocracia, la trama que tenemos burocrática en este país, es un auténtico desastre. Gente que se ha jubilado y ha tardado 4 meses en poder cobrar la primera paga de jubilación.
Eso es un problema.
Porque no te dan una cita previa.
Ya está bien. La Seguridad Social,
o sea, por
lado, y mira las colas en la calle.
Ya, pero luego te
por todos lados,
campaña.
Ampliando las plantillas de funcionarios.
Pero no es cierto eso, ¿eh? Las plantillas de funcionarios no se están reponiendo, o sea, se jubilan más de lo que se reponen.
Pues el gobierno de Canarias que va sacando a pecho que ha ampliado la masa laboral.
Sí, hay más contratados, pero menos operativos. Vayan a la Seguridad Social, al mayorazgo en la Orotava, y se darán cuenta que todavía hay cita previa y no dejan entrar en las oficinas. Hay un montón de gente en la calle.
Esa es otra
sin
cuestión.
Distancia de seguridad, todos ahí pegaditos. Digo, oye, si estuvieran en una cola como antes, a metro y medio, pero no, ahora están todos allí, en plancho alberga, le podían poner una cafetera para que se tomaran café. Hay 30 personas afuera y después te asoma
y no hay nadie dentro.
Y hay 4. Es decir, 4 funcionarios.
El problema es que lo de las citas previas que todavía se mantienen. Eso no.
Hacienda
del
Puerto tiene 15 mesas y hay 2
de uno en uno, que está hablando Benigno.
Que digo que no se deberían mantener, porque eso tuvo su justificación en el momento de pandemia, pero ahora mismo no tiene mucho sentido.
¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para que se acabe eso?
Pero vamos a ver.
¿Qué hay que hacer?
O sea, nos están pidiendo que nos digitalicemos todos. O sea, se está invirtiendo a través de los fondos Next Generation un montón de dinero para que las pymes, autónomos, nos metamos. ¿Por qué la administración no hace las cosas automáticamente? Si tú mañana te jubilas y automáticamente tu empresa a la Seguridad Social y comunica, claro, que sea, ¿por qué automáticamente, si tienen tu número de cuenta hasta para embargarte, no te hacen el pago directamente? ¿Por qué tengo que ir yo a pedir?
Para embargarte no te piden cita previa. ¿Por
qué tengo que ir yo a pedir que me den la jubilación?
Ejemplo, La Palma, cuando el volcán, a los autónomos, ¿por qué no se les hizo con un botón? Que son dos códigos postales, porque son dos municipios, tres municipios, bloquearles.
No te paso la remesa este mes.
Aplazamiento,
no es tan fácil, eso no es tan fácil. Vamos a ver, todos sabemos cómo funciona la administración. Hay que reducir los trámites, sí.
Pero benigno, o sea, el año pasado, se ha aprendido con la pandemia, porque empezaron a hacer comunidades autónomas, entre ellas la Junta de Andalucía, a robotizar la administración. Sí. Y a través de robot, que automáticamente lo que la Junta de Andalucía en ayudas, por ejemplo, para pymes, autónomos y demás, tramitaban 4 años, lo tramitaban 3 meses. ¿Por qué? Porque haces un robot y luego haces un pequeño testeo y automáticamente las ayudas salen. Sí. Y si me equivoco, te la pido. Pero ya he dado ese piso.
Vamos a ver, el Servicio Canario de Empleo, el año de la pandemia, del confinamiento, el último mes del año, hizo un ingreso a todas las personas que habían ingresado menos del salario mínimo interprofesional a través de los acuerdos con el SEPE, automáticamente, sin solicitarlo, le hizo un ingreso en su cuenta corriente.
Sí.
¿Por qué? ¿Y por qué creen ustedes?
Eso fue robotizado.
Me gustaría hacer una pregunta. ¿Y por qué creen ustedes? ¿Por qué creen
ustedes?
¿Por qué creen?
Cuando hables así, habla para atrás, porque si te oye por el micrófono y estás siempre hablando.
¿Por qué creen ustedes que la administración no termina de digitalizar o de agilizar a través de, ¿no?, a través de la tecnología, pues cualquier...
Los trámites, todos los trámites.
Sí, cualquier trámite. ¿Por qué creen ustedes?
¿Porque eliminaría mucho empleo?
No,
para nada. Al contrario. No, que va. Es que tienes una parte de la población mayor.
Yo he tenido experiencias, ¿eh?
Lo que están
¿Que
fuera
¿Por qué no lo hacen?
No, ¿por qué no lo hacen? Okay. Yo he tenido experiencias.
Yo siempre he pensado que porque no interesa, porque todo lo que sea incrementar trabajo le viene bien, entonces mientras que digitalizan...
¿No le interesa a quién?
A la administración pública, porque pediría mucho empleo.
No pierden empleo
mientras que esté cohabitando lo analógico y lo digital, porque tienen que fabricar todos esos procedimientos.
Pero,
vez que eso esté funcionando,
alguien tiene que controlar lo digital también.
Sí, pero no tantas.
Está calculado.
En una industria, cuando se robotiza, y la digitalización no es que más que la robotización.
La digitalización
de la administración
y robotización.
Se reduce.
¿Ustedes no creen?
Emplea 4 personas más. Esa digitalización. Sí. Lo que pasa es que van a otros.
A otros
trámites de seguimiento, de calidad, de otro tipo de empleo.
En la administración.
En las empresas públicas. Perdón, en la empresa privada.
¿Ustedes no creen? Ay, me encanta, estoy haciendo hoy un montón de preguntas.
¿Pero usted está hablando en serio que la robotización de una industria no reduce el empleo?
¿Reduce empleo?
Está hablándose de que paguen Seguridad Social las máquinas y ustedes dicen que no reduce empleo.
Sí reduce empleo.
Patricia Pechón, pero grullo.
Pero ahora mismo...
Vete a una fábrica de Seattle Citroën del año 20 del siglo pasado y mira...
Pero está hablando de un tema mecanizado en la administración.
No, pero Diego...
El tema del papeleo y la gestión no es un tema mecanizado.
No, es diferente. Es diferente,
pero... Es mecanizable 100%. Si realmente no te pidiera la carga de papeles que te piden... Lo que dice Juan Carlos es que hay cosas que no habría que más que solicitarla, decir, quiero esto, y con un botón
lo ve, una licitación.
Porque hay datos.
Una licitación de obra antes era la montaña de papel así, y ahora todo es digital.
Yo creo que no sobraría, porque de hecho ahora mismo...
Entonces, ¿cuál es la explicación? Que no lo dice.
Les estoy haciendo preguntas. Yo tengo mi experiencia, les estoy haciendo preguntas. Yo creo que no, porque hay mucho trámite que está muy atrasado, hay muchas cosas que no salen, y hay muy... De hecho, hay siempre falta de personal para poder tramitar. ¿Ustedes no creen que el ser humano de por sí le cuesta el cambio? Y puede ser que todo este tema de digitalización genera una nueva formación, mejoras para... Y a lo mejor las personas que somos, ¿no?, el ser humano, reacias al cambio, prefieren lo mismo
Sobre todo cuando hay derechos adquiridos en la función pública, le dice, vaya, hace usted un curso de formación y no quieren.
Vamos a hablar la palabra clave.
Me lo pagas.
¿Te digo la palabra clave?
Sí, claro.
Te digo la palabra clave que ni los sindicatos ni los trabajadores quieren? Productividad.
Productividad.
Vamos a evaluar la productividad y en función de tu productividad cobras. Punto pelota. Ahí, o sea, lo que pasa en la empresa privada.
Cuando hablas de productividad se enroncha de privado.
Ah, no, pero amigo, es que es verdad. No lo vimos estar en pero un horario que estar produciendo. Porque no, yo puedo a lo mejor de 8 a 10 puedo producir lo que un trabajador está haciendo de 8 a 3, que no hace nada. Entonces, productividad. Hablemos de productividad. Lo que pasa en el sector privado tiene que pasar en el sector público. Y hasta que una persona... Pues oiga, si usted tiene que sacar 20 expedientes diarios, pues deme usted esos 20 expedientes diarios.
Yo cuando
diarios.
Entré a, pero al ayuntamiento...
Ahí hay productividad en el Servicio Canario de Salud, cobra. Por ejemplo.
Se cobra productividad, no, no, pero no se mide.
Hay, sí, sí, hay indicadores de consecución de objetivos, tanto colectivos como individuales.
Ver, aquí en el pasado, en el Puerto de la Cruz, mide? Con una mide? Baja médica, ¿quién la policía mide? Local aprobó...
El jefe de servicio.
Productividad.
¿Quién lo va a medir? ¿Quién lo va a medir?
El Benigno, tú estás en educación, estás trabajando.
No, estoy en políticas sociales.
Vale, es que en educación hay también una productividad encubierta, que se mide de una manera sui generis. Te evalúan los alumnos.
Sí.
Vale, pues ya está, ya me lo he dicho todo. Es decir, sí. ¿Esa es la manera de ver la productividad de la educación? Con una nota que sí. Te ponen los alumnos.
Y en la universidad chachi, igual.
Está bien, y si pues, no le profe chachi, pues no eso, está bien.
En ¿pero quién evalúa entonces?
Chachi, pues no habrá que establecer criterios de productividad, pero objetivos.
Los criterios están establecidos. Lo único es que hay que determinar quién es el evaluador.
Lo que sí está
hay
claro...
Hay una ley de educación que intentó medir la productividad de los profesores a través de unas pruebas de examen comunes en todo el territorio nacional y se pusieron... Empezaron a decir, no, es que van a evaluar a los alumnos. No. A través del conocimiento de los alumnos, vamos a ver la productividad de los profesores. Y los profesores pusieron la prueba a la ley y se la cargaron.
Mira, y otro
y era
ejemplo.
Evaluar la productividad de los profesores.
Otro ejemplo, en la administración pública es verdad que los jefes de servicio evalúan, pero hay jefes de servicio que son honestos. Y son y otros que por quedar bien con su porque al fin un jefe de servicio entre otras cosas lleva personal, por quedar bien con su personal y no entrar en conflicto y demás, le ponen la máxima productividad y suerte para la virgen.
Y que lo pague otro.
Y que lo pague otro. Y eso también es una realidad. Entonces,
¿quién es,
bueno,
cuál es el
es más cualitativo, es más cualitativo que cuantitativo. O sea, a día de hoy ese grado de evaluación no es para mí. No es la más eficiente, no sé si eficiente, pero eficaz.
Es como la prima
no
de
es.
Riesgo en unas profesiones y en otras no. Es decir, la prima claro. De riesgo, es decir, un complemento salarial que se dan a algunos oficios, que tú dices, y esto tiene prima de riesgo, pues sí. Y después hay otro que dice, y este no. Les digo, por ejemplo, para que lo sepan.
Claro, entonces
trabajadores es del sector eléctrico que trabajan en tensión a 66.000 voltios, cero. De prima de riesgo. Basurero de recogida de basura de cualquier municipio la tiene. Si ustedes evalúen que es más peligroso, si ir con un casco puesto detrás de un camión
basura
de basura
también,
o subirse
oye,
una
mano. No, Diego,
vamos a ver,
la basura
que no se lo voy a quitar a uno, pero porque uno, otro no lo tiene.
Pero son gases, están recogiendo lo más.
Peligros laborales tenemos todos.
Trabajo penoso,
un trabajo penoso.
Pues entonces,
penoso y peligroso.
Es igual de digno.
No
hemos dicho que no sea digno, todo lo contrario. Precisamente porque es digno, porque es muy digno, debe de.
Una cosa es trabajo penoso, otra cosa es trabajo peligroso.
También es peligroso.
No son diferentes.
Tiene riesgo o contagio.
Pero lo que estoy diciendo, y es un dato, y es un dato que yo creo que es valorable por los que lo escuchan.
Un
señor que está subido a una torre a 40 metros con una pértiga tocando un cable de 66.000 voltios no tiene prima de riesgo.
No
tiene prima de peligrosidad.
Entonces,
los criterios a la hora de evaluar son los que no son objetivos. ¿Por qué? Porque el que se negocia, el que negocia a favor de la empresa
claro.
En la recogida de basura se llama municipio, ayuntamiento, concejales. Y el que negocia en la empresa del sector eléctrico se llama accionista. Punto pelota. Esa es la diferencia. No la peligrosidad del trabajo, sino quién tiene enfrente. Entonces, el empresario prefiere garantizar las medidas de seguridad con formación que la paga el empresario, con medios técnicos que lo paga el empresario, para que su trabajador no tenga accidente y que se evalúen los riesgos laborales. Y el de la recogida de basura es más fácil decir al sindicato, te ponemos 100 euritos más. Esa es la diferencia. Y mientras que no seamos conscientes de eso, vamos por el camino equivocado.
Pero, Diego, la ley de prevención es para todos. O sea, para el que recoge la
ley es una cosa y las primas económicas son
otras. Las primas económicas son
¿vale?
otras.
pero es que en este caso tendrían que negociar
la patronal,
que, claro, con que esa, que esa,
sí, la recogida de basura tenga... la negocia un tío duro y dice, no, vamos a formar a los recogedores de basura, vamos a equiparlos con equipamiento en medios de protección, con vehículos, claro, apropiados y tal, no hay necesidad, porque cumple la ley de protección.
¿Pero cuál es la diferencia entre uno y otro?
Que a uno le cuesta el dinero suyo y otros son dinero de otro.
Otros son casi funcionarios y el otro son privados.
Es que de verdad, el otro lo pagamos con el dinero de todos. A ver, te puedo contar un caso de hace muchos años, espero que todavía no siga porque no quiero ni saberlo. Los taquilleros del lago, empleados municipales, por limpiar con el trapito, con lejía, cobraban un plus por trabajar con productos químicos.
Claro que se pone enfrente.
Te digo yo que no me he pagado toda mi vida.
O policías locales de baja cobraban la productividad y la nocturnidad estando de baja.
Y los parlamentarios del gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias, cobraban las dietas estando confinados. Y no pasa nada.
No, pero ¿y quién lo controla eso?
Porque lo primero es la moral de cada uno de nosotros.
Sí.
Lo primero es la ética personal.
Pero las dietas se cobraban, ¿en serio? Sí.
Las dietas sí.
Yo pensé que solo se cobraba el sueldo, que es lo normal.
No, y
porque
lo ponen en la página web del Parlamento, está allí y se te caen los palos de sombras. Y a la gente no le importa esto. A nadie, porque es que
no, pero no le importa, porque yo creo que a veces que ni lo sabe también, ¿eh?
Pues pero no hay nadie en el Parlamento que diga
por
mi dignidad esto no lo voy a cobrar.
Tienes un salario
y cuando sale una diciendo me sobra dinero, vamos a entregarlo, dice que esta está loca. Pero sí que somos de lo que no hay.
Sí, sí. Por eso te digo que esto es un problema social a veces más que... Pero bueno.
Bueno, vamos a hablar de tema interesante.
El caso mediador, cuéntanos
ayer. ¿El caso mediador? No.
No, yo quiero que me cuentes ayer.
Venga, cuéntanos lo que pasó en el cabildo, que ha salido en la periódica ABC. En El Mundo también sale y en La Razón también sale. La foto del dedo inquiriente del mediador. ¡Tac! Con el dedo mirando, apuntando a...
Sí, eso fue al final de eso. Estábamos ya...
Cuando le dije a Pedro Martín que esto no es un circo, ¿usted se va afuera, que lo he hecho?
No.
¿Antes?
Eso fue después. Pero ya se había terminado la sesión.
¿Cómo entró? Cuéntelo todo, venga. ¿Cómo entró?
Con palio. Bueno. Iba con más gente.
Entró, yo no me di cuenta porque estaba y empecé a oír. Y claro, miramos y ya éramos todos. ¡No, que vino este señor, que vino este señor!
¿Tú no lo sabías que iba a ir?
No, yo ni idea que sabía, ni
pensaba
idea.
Que tú lo sabías.
No, para nada.
¿Tú lo sabías?
Yo sí lo sabía.
Ah, yo no.
No. Hombre,
estaba orquestado.
Los medios lo tienen que saber, pues están todos los medios ahí.
Claro.
O sea, vamos a ver.
Claro, bueno.
Y había comunicado además que iba a ir.
¿Lo había comunicado él?
Ah, yo ni idea, yo no.
Su representante.
Que tiene representante y
bueno,
todo.
Bueno, no legalmente. Pero había gente con el tuit preparado.
Yo... Había oído que a lo mejor podía ir, pero no, yo era de las que decían, este no va, pero este no, ni de coña va a ir.
La cara de Pedro Martín tenía que haber sido de chiste.
Fue un cuadro.
Yo creo que él lo sabía.
¿Seguro?
Si sabía quién era
su director insular, me imagino que sabría.
Bueno,
que
igual con esa teoría igual no sabe nada.
Vamos a dejarlo. Bueno, pues el caso es que entre, claro, no nos esperábamos y todos. O sea, el presidente se quedó con la cara a cuadro, pero todos también nos quedamos con la cara a cuadro. Vamos a ver, no lo... En un principio estuvo todo el rato callado y hubo un momento que sí, no lo oí, algo dijo que el presidente respondió... que se calle, o sea, fíjate que han habido otras personas que han hablado y dice por favor, no sé, pero este fue en plan a que no, y lo que ven del dedo fue ya terminada la sesión, ¿sabes? O sea, terminada la sesión y él se levantó porque yo creo, esto es una hipótesis, ya que él quería ir a saludar a Pedro y el presidente.
Y por el camino, o sea, algún otro que también conoce.
¡No! Saluda a todos.
Vais señalando. Hola, sí, ¿qué tal, Antonio? Sí, ¿qué pasa, Pedro?
Sí. Vamos, sí, digo, saludó a todo el mundo.
Al final un circo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Un circo.
No. A ver, el hecho de que haya ido genera la polémica, pero el pleno en sí no fue un circo, ¿eh?
No, me refiero al...
Lo que pasa es que lo quieren llevar
al final del pleno, si empiezas a saludar a todo el mundo y... A ver, si era un pleno extraordinario, no caben preguntas del público.
No, pero que él no preguntó nada.
Pero intentó preguntar.
No, él dijo una cosa. No, él dijo no sé qué. Yo no le dije no sé qué. Y ya el presidente que se calle.
Intentó lo que consiguió. Que le hicieran una foto y serían los presos.
Eso, claro, es que... Yo creo que fue más un tema mediático
a Pedro Martín porque está señalando a Pedro Martín. Exacto. Él dice de guía de Isora, él habla de guía de Isora, o sea, él no habla de ahora como presidente
del
cabildo.
Yo creo que
lo fue
a poner nervioso, a mirarle a la cara para ponerlo nervioso y por supuesto llevarse mediáticamente.
Tremendo golfo, ¿eh?
Tú llamas ahora a la secretaria de Pedro Martín y le pides una audiencia, ¿cuándo te la da?
No te la dan.
Sí, te la dan.
¿Y tú,
no, no te la dan. No te la dan.
Sí, te la dan.
No te la dan.
Hoy
no te la dan.
No te la dan.
Hoy no te la dan por lo que ha pasado. Pero si lo llamas hace un año, mínimo.
No, yo tengo colectivos muchísimos que no han sido recibidos por Pedro.
Reconozco públicamente que ha sido en la administración más complicada de acceder. Y mira que llevo trabajando con el Cabildo toda la vida.
Total.
Y además con amigos dentro, con amigos dentro.
Pidiendo favor a través de su secretaría personal. A lo mejor lo puedes ver por un pasillo.
Sí.
Pero sentarse en tu despacho.
No, pero es que.
No,
eso.
Incluso,
ya te digo yo que no.
Incluso, digo más, que yo trabajo mucho con el Cabildo. Antes tú pasabas por presidencia y entrabas, ya no te dejan entrar.
Pero es que lo primero que hicieron cuando entraron fue echar a los compañeros ordenanzas. Y sacar a todo el mundo de
toda la vida. Entrabas por presidencia.
En una semana,
por lo menos.
Si no había una feria internacional que estuviese el presidente fuera. Te recibía el
Carlos
presidente.
Carlos Alonso,
Ricardo Melchor, Ricardo Martín.
Sí, salía por la puerta adelante.
No lo iba a decir.
Máximo, y yo no soy, y soy el Partido Popular. Mínimo, máximo una semana.
Porque aparte, yo no pedía una cita
si
para
no
Juan Carlos.
De vacaciones,
sí, Ricardo Melchor venía a verte él.
Sí. Si no estaba enfermo, si estaba de vacaciones o porque alguna circunstancia que te podían cambiar el día.
Hay que ver presidencia por la tarde, que no hay nadie.
Te puedes dar mucha diferencia política.
Presidencia por la
tarde. A 3 meses.
Pero
te lo digo yo, es triste, no hay nadie. No hay nadie.
Oye, que eso será
triste,
la personalidad de Pedro Martín, pero es difícil
triste,
sentarse
no
en el despacho
nadie,
de él con una cita previa
no
conseguida.
Hay nadie por las tardes.
Es muy
es
difícil.
Muy
sin embargo, a Ricardo Melchor le llamabas por teléfono a su secretaria y te decía, la semana que viene va para no sé dónde, y venía
y
a verte.
Y Carlos también.
Y es que venía
y
a verte.
Y te la encajaba. Sí. No,
pero bueno.
Te digo como las cosas como son.
Yo creo que se puso nervioso Pedro Martín porque algo.
A ver, el problema de
todo. Nervioso, pero que nervioso se tiene que poner todos porque este hombre está disparando contra todo, contra Ignacio en la Matanza, contra Airán Puerta.
Ignacio le ha cortado los pies del tiro.
A ver,
¿has visto el WhatsAppio que tiene, lo publicó Feli en el Digital de Canarias? Con Ignacio Rodríguez. Ignacio Rodríguez le dio una larga cambiada en el minuto 1.
Claro.
No lo he visto.
Y eso que era personal de confianza del ayuntamiento. Él conoce al personaje y por eso vino. Ignacio tonto tiene 0.
Claro.
A Ignacio no lo coge.
A mí lo triste, hay que tener en cuenta que el pleno extraordinario se pidió en su momento cuando cesaron al exdirector de Insular de Deporte para ver qué había pasado, porque entendíamos que el área de deporte se volvía a quedar coja en la gestión y no ha sido, bajo mi criterio, no ha sido muy buena gestión, más bien pésima gestión en el área de deporte. Y queríamos pedir. De hecho, yo por respeto, y yo lo tenía preparado así, mi primera parte, gran parte, fue hablando de deporte. Pero es verdad que todo después, con todo lo que ha salido, con la información que ha salido a la luz pública, pues todo ha tendido a eso. ¿Por qué? Porque Pedro Martín decía una cosa al principio y allí terminó diciendo que este señor había estado en el ayuntamiento de guía. Y eso era en 2017. Entonces, cuando tú no tienes nada que esconder, no sé, trátalo con naturalidad. Yo entiendo que un político se tenga que reunir con todo el mundo. Yo no le pido antecedentes a nadie.
¿Y cuál es el problema con que vaya? Porque este hombre se ha reunido con media.
El problema es que se había reunido con este hombre, deberían hacer
un análisis psicológico. Porque se le ve, yo le he preguntado hoy a un compañero que también lo ha visto, se le ve en el minuto 1. ¿De qué pierna cojea?
Sí.
Te reúna en el 2017 y en el 2023.
Esa es otra. Si tú ya decías que sabías cómo era el personaje en 2017, ¿cómo es que lo recibes en tu despacho? Y otra pregunta para mí, que para mí es la clave. No, yo no estoy diciendo que Pedro Martín haya hecho cualquier presunto delito.
Nadie está hablando. Política, Verónica.
Exacto, ahí es donde yo voy. El tema de los juzgados, que sean los juzgados, y presunción de inocencia donde sea, para quien sea. Yo lo que estoy diciendo es de responsabilidades políticas porque, según dicen, Pedro Martín era conocedor de los presuntos de las presuntas actividades delictivas de Ángel Pérez Peña y no hizo nada. Y fíjense, le voy a decir un dato muy importante. Tanto es así que no hizo, como ellos dicen que han sido muy contundentes, punto número de la película. Yo a día de hoy no he oído condenar con nombre propio lo que ha hecho el director insular, el ex director insular.
Porque te va a dar algo detrás.
Y dos, fíjense.
Que sigue cobrando del Cabildo Insular.
Que no, espérense.
Si está cesado, ¿cómo está?
Lo ha cesado por petición.
No lo cesaron, renunció. Bueno, con lo cual no hay contundencia. Y punto tres.
Sigue cobrando.
Una hora antes de realizar el pleno, tuvimos un consejo de administración de IDECO para cesar al ex director insular, porque seguía siendo consejero de una administración pública del Cabildo. Una hora antes del pleno de ayer. Así que fíjense tú la contundencia que ha tenido, porque yo me entero de ese tema con cualquier compañero. Que yo hablo de personas, no hablo de partidos, ¿eh? Hablo de personas y está cesado fulminantemente. No,
Verónica, eso es un error. Eso es un error. Hay tantas empresas participadas donde los directores insulares y los consejeros son miembros del Consejo de Administración e incluso responsables máximos, que eso es un error. Eso es, demuestra la incapacidad de gestionar que tiene.
Pues, este la digitalización sería cese.
La gestión, no es el liderazgo. Si es tú que dimites, la correr, renuncia, no, ha fallado. Claro, ayer, mira, falló, mira, ayer falló en todo eso. Mira en la gestión, página web, en el liderazgo y en la credibilidad.
Mira la página web del Cabildo Insular de Tenerife y a lo mejor te lleva la sorpresa que todavía está la foto de él como director insular. Ah,
sí. Claro.
Te puedes encontrar esa sorpresa. ¿Eh?
Claro, claro.
Porque para que cambiasen Diego, la foto de Laura Castro,
que ayer, a él, Diego. Diego, que ayer,
sí, de Laura
ayer
Castro, tardó...
tuvimos que cesarlo de una empresa pública. Pues, fue muy duro. Que es muy... Entonces tú no me puedes venir a mí a decir, hemos sido fulminantes contra las cosas de corrupción.
Sí, sí,
no,
cierto,
no, lo, no, no, porque, no, porque supuestamente era conocedor del tema, de lo una, ha dejado pasar.
Oye, Diego no cualquier cosa.
Y ha renunciado.
Tiene Diego?
¿Presupuesto tiene Diego? Pues ahora no me acuerdo, la verdad.
Pero más, que a lo mejor hasta 100 millones. Hasta 100 millones de euros.
Sí, sí. Ah. Sí. No, no te iba a decir que sí, es sí, mucho. Sí, sí, sí,
¿y
sí,
era
sí,
el presidente?
No, era consejero. Consejero.
Ah, vale, vale.
Presidente es el presidente.
El presidente. Vale. Pues nada, tenemos que dejarlo aquí porque se nos ha ido esto de madre. Son menos 10. Don Juan Carlos, que se repita. Cuando usted quiera.
Se repetirá.
Usted no, le invito,
cuando
yo le invito.
Cuando me llames y esté en la isla, vamos.
Eso es, la dificultad es que coincida que esté en la isla. Doña Verónica, hasta más ver.
Un abrazo. Como
a Don Benín lo tenemos ya fijo aquí todo jueves, así que...
Sí, bueno, fijo, vamos a ver, sí.
Ahora empiezan a tener más
con la invitación. No, 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 siempre se hace un hueco para estar. Hay que dar la cara, hay que...
Y se agradece.
No, sí, bueno, se agradece. Por supuesto, sí, sí, hay sí. Que, no hay que esconderse, no hay que esconderse de nada.
Efectivamente.
Doña Patricia Fernández. No, ¿nos vemos este fin de semana en la Orotava?
Nos vemos en la
como
feria,
ya tenéis un candidato.
Ah, en la feria de la lana.
A ver si me presentas al candidato del PP.
Cuando quieras te lo presento, pero yo
no,
pensé, que ya, ya pensé que ya lo habías traído.
Ya he hablado ya. No, no. Vale. Esto te lo digo después, cuando apaguemos el micro,
vale,
te lo digo.
Vale.
De momento, sin micro.
Vale.
Mañana a las 7:30 nos encontramos. José Freireyes a frente de todo y Diego Calvo en frente de micrófono. Si no nos han oído, a las 13 horas, redifusión. Y después por la noche también a las 10. Sean felices.